Archivos temporales.
En este programa, uno de los dos conductores va a alcanzar la gloria y el otro se va a quedar en la ignominia debido a cierto juego que ustedes ya supieron el final, pero bueno, nosotros lo vamos a dejar para un poquito después, pero antes vamos a hablar de una de las mejores películas sobre fútbol americano que se hayan hecho. Y antes, déjenme presentarles el regreso esperado. Todo el mundo lo aclamaba. La verdad es que sus abogados se pusieron un poco pesados, que el porcentaje de ganancias, entonces hubo que hacerles manita de puerco, pero él ya quería regresar. Lo que pasa es que sus representantes, pues como siempre, queriendo firmar mayor parte de ganancias, pero ya está aquí de nueva cuenta el experto y escritor de ciencia ficción, el doctor Armando Saldaña. Armando, ¿cómo estás?
Es correcto todo lo que acabas de decir. Yo estaba ansioso de regresar. Eran, pues ya sabes, se involucran los abogados, se empieza a mencionar cosas de dinero y pues se vuelve desagradable. Los productores que queremos mucho, hace una semana no los queríamos porque no nos querían dar dinero, pero bueno, ya se arregló todo, entonces ya estamos aquí de vuelta. Y para responderte, pues yo estoy súper contento de pues estar en el estreno de una nueva temporada de Archivos Temporales, listo para el primer programa de Archivos Temporales del 2024.
Doctor, yo sé que estabas en un retiro espiritual allá por Katmandú, pero ya llevamos 37 episodios este año y tú
No. A ver, ya que estamos hablando francamente, yo solo he escuchado quejas de los comentarios que he leído en las páginas del podcast, que hubo episodios dedicados a Beto el Boticario, que con invitados de pobre calidad. Entonces, pues bueno, el público quería un verdadero programa y ya estamos aquí con la calidad que el público ya está acostumbrado de este programa.
Es correcto, doctor. Oye, un domingo cualquiera se puede ganar o se puede perder.
Así es, me consta, por desgracia.
Pues de eso vamos a estar hablando hoy, además del partido del Super Bowl que se acerca para nosotros, para la gente que ya esté viendo este programa, ya fue. Correcto. Pero va a decir, estos tipos sí sabían con sus sesudos comentarios. O de plano, sí, no. Estaban
y esto que ven a mi espalda, la gente que está pagando el VIP para ver el video del programa, pues en efecto nos pagaron para transmitir en vivo desde Las Vegas el sitio del Super Tazón 58, que al final vamos a decir quién va a ganar.
Es correcto, uno de los dos va a tener la verdad y el otro va a quedar, como dicen ahora los chavos, va a quedar payaso.
Bueno, eso sería si cada quien tiene un equipo distinto, a lo mejor los dos le vamos al mismo, no sabemos.
Ah, es cierto, no sabemos todavía.
Los dos hacemos el ridículo.
Oye, esto no nos hemos puesto de acuerdo de, oye, vamos a apostar por el mismo, cada quien tiene un equipo.
Todo transparente para el público.
Sí, para que vean que aquí nada de cosas chuecas, ni no somos el gobierno ni nada así. Y tatatiu. Oye, mi estimado Armando, domingo cualquiera, Any Given Sunday, de correcto. Oliver Stone.
Bueno, ¿estarás de acuerdo que esta, no sé, mucha gente me ha dicho que tiene que ser fan del fútbol americano en general, ¿sí?, para disfrutar, sí, esta película? Yo argumentaría lo contrario, claro, obviamente ayuda, y yo como fan, confeso, del americano, pues la disfruté inmensamente. Para mí, la verdad, me parece que cualquier persona la puede disfrutar, me parece que apela a casi cualquier denominador que tú me puedas decir. Honestamente, bueno, ahorita lo platicaremos con más detalle, pero me parece una de las mejores películas de Oliver Stone de los 90. O sea, hay que entender que ya iba a la baja Oliver Stone en esos momentos, ya no era lo mismo que en los 80s, pero a mí me parece que esta película rescata lo mejor de él. Creo que es una película, ahora ya yéndome al otro lado, para la gente que es fan del americano, creo que, como tú dijiste al principio, yo me atrevería a decir que es quizá la mejor. Se podría discutir ese punto, supongo, pero tendrías que decirme cuál película es mejor que se dedique, que hable del fútbol americano. Y es muy sencillo. Sabes que es una gran película del fútbol americano porque la NFL no la aprobó, no dio, sí, su permiso. Esa es la, sí, razón por la que se tuvieron que inventar nombres de equipos. Incluso ni siquiera se menciona la NFL, es la AFFA, la AFA, sí, no es el Super Bowl, es la Pantheon Cup. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, la NFL como que nos quiere vender este producto familiar para todas las edades, muy inocente, no es los juegos de gladiadores sangrientos que nosotros vemos en los 70s y 80s, Entonces, cuando una película intenta mostrar honestamente lo que pasa tras bambalinas en el fútbol americano, dígase, pues el uso de drogas para, digamos, para controlar el dolor, las lesiones, lo que hacen los jugadores durante las fiestas, digamos que no es comportamiento que la NFL de ninguna manera condone. Entonces, hay pocas películas que se atreven a hacer esto. Usualmente una película que ves con los grandes equipos como la de Ace Ventura, que sí salen los Delfines de Miami, pues te das cuenta que es una versión edulcorada de lo que en realidad no es la NFL, ¿no? Pero películas como Any Given Sunday o North Dallas 40, que es una película ya olvidada en nuestros tiempos de los años 70 con Nick Nolte, para mí me encanta, creo que dicen la verdad del americano. Y nada más por eso, pues vaya, no es que yo prefiera películas crudas o del uso de drogas, pero creo que se tiende más para el drama, ¿no? Es más sencillo y es más honesto, ¿no? Me parece. Creo que ver una película americana donde todos los jugadores se iban bien y son amiguitos y ¡ay! Compitamos, eso es lo importante. ¡Ay, por favor! O sea, eso ni de niña te lo crees, ¿no? Creo que okay. On Any Given Sunday, pero on Any Given Sunday, si algo hace es que desmitifica lo que es el americano. Y ahorita lo voy a platicar porque vi esta película el año pasado con una amiga y la mía quedó muy decepcionada del americano, no de la película. La película le encantó, pero ella me dijo, ay, pues qué feo que los jugadores del mismo equipo se pelean entre sí. A mí eso no me gusta. Ella pensaba que eran como que amiguitos los jugadores. Y yo me quedé estupefacto, jamás me había pasado eso por la cabeza. Ok, lo entiendo, pero caramba. O sea, son jugadores de 20 años, de 30 años, multimillonarios, famosos mundialmente, pues creo que es inevitable, ¿no? Que va a haber choque de egos. Entonces a mí me gusta que se muestre ese tipo de realidades y vaya, si alguna película hace eso es Any Given Sunday.
Sí, fíjate que acabas de mencionar una palabra que me gustó bastante, que es honestidad. Yo creo que hay pocas o ninguna película tan honesta como esta. De acuerdo. Porque muestra a fondo lo como es el fútbol americano, o sea, en general los gringos siempre sus deportes los ensalzan y les gustan las películas épicas de aquellos regresos o mostrar al ídolo, ¿no? En su plenitud o quizás en su ocaso, pero siempre como los héroes, ¿no? Y esta película me parece que es honesta porque te dice, mira, pasa esto, pasa, como dices tú, la cuestión de las drogas o la cuestión del dinero, la cuestión de ocultar ciertas cuestiones mercadológicas y antideportivas. Y entonces eso fue lo que no le gustó a la NFL y por eso le dijeron, a ver, si le cambias estas dos cositas te ayudamos, porque Oliver Stone lo que quería hacer era básicamente tomar un equipo que dicen que iba a ser los Raiders en aquellos tiempos supongo que eran de Oakland, porque los Raiders ahora actualmente están en Las Vegas, estuvieron en Los Ángeles, estuvieron en Oakland, en fin, en varios lugares. Entonces, por eso este equipo o este uniforme negro de los Sharks, ¿no?
Que no tiene sentido porque el sol de Miami es como que el peor color para jugar bajo el sol de Miami, pero bueno.
Sí, sí. Entonces la NFL le dijo, no me gusta que metas drogas, no me gusta que metas la cuestión de la medicina usada de esa manera. Y Oliver Stone dijo, pues no lo hago, porque Oliver Stone creo que siempre ha sido un provocador en ese sentido, ¿no? O sea, no le gusta quedar bien con nadie. Mencionaste que probablemente haya sido de sus mejores películas. Sí, yo creo que es de 1999, ya estaba en la bajada de la cima.
Sí.
Ya estaba en la montañita, ya venía para abajo. Entonces, en ningún momento se siente un tipo que va a quedar bien con nadie. ¿Por qué no tenía que quedar bien con nadie? La NFL ya le había dicho que no, ya la había bateado, entonces ¿con quién iba a quedar bien? Incluso, no solamente la NFL le dijo a los equipos, ¿saben qué? No le ayudan, pero para nada, los estadios, se nota que es un estadio por ahí, quizás colegial, el que la están utilizando, como con 20,000 personas o 10,000,
si ahorita acaso. Vamos a hablar del estadio que están utilizando, no me lo insultes, por favor, porque te rompo la mano en este momento, pero sí, no era un estadio de la NFL.
Sí, no, entonces se ve ahí que es un estadio hechizo, por ahí aparece
algún jugador. ¡Que no es un estadio hechizo, caramba!
Ah, pero para la película, no, pero me refiero de la NFL, doctor.
Bueno, ya no era de la NFL, pero durante 20 años fue el hogar de los Delfines de Miami. No conozco bien ese equipo, pero me dicen que ahí jugaba, entonces, pues, mucho respeto a ese estadio.
Ahorita vamos a hablar de americano personalmente.
Ahorita hablamos de notas personales, sí. Autobiográficas, muy bien.
Sí, y bueno, pues a mí me gusta bastante la película. Yo creo que, fíjate, ya estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que sí hay que ser fan del americano, por lo menos tener cierta noción de qué va para, como para que te guste mucho esta película. Puedes medio disfrutarle, pero a lo mejor alguien que no sabe, así como que empieza a distraerse y ya no le agarró la onda, porque además no es una película corta, es una película bastante larguita, casi 3 horas o más de 2 horas y media.
Sí.
Entonces, sí, de pronto sí te puedes como distraer. O sea, yo como aficionado americano, todas las veces que la he visto varias, 2, 3, 4 veces. Sí, siempre sí. Estoy, no me distraigo, ni estoy viendo el teléfono, ni veo a ver a quién les va a acabar, ni nada.
Bueno, pero no
siento el paso
del
tiempo.
¿Estás de acuerdo que ese estilo de edición que usaba Oliver Stone, sobre todo en los 90s, en The Doors o en JFK, por ejemplo, que está constantemente cambiando de imagen, o inclusive de ángulo de cámara, es como que muy dinámico, muy MTV? Entonces, sí. De alguna manera, a eso me refería, aun si no entiendes, porque créanlo, ¿no? Yo conozco gente que no entiende el americano, o sea, no entiende las reglas, por tonto que suene. Creo que de alguna manera mantiene entretenido al espectador, porque siempre está pasando algo. Siempre
es,
está pasando
es como
algo
muy
extraño,
videoclipero, ¿no?
Grotesco inclusive. Entonces, de alguna manera creo que mantiene al espectador, aun si el americano te vale sombrilla o no lo entiendes o lo que sea. Creo que, a diferencia, por ejemplo, una película de béisbol, que sé que has hecho programas de béisbol, programas que hablan de películas de béisbol, creo que esto, de alguna manera, de por sí el americano es un poco más dinámico que el béisbol, por ejemplo.
Sí.
Pero
sí,
creo
sí,
que
sí.
Esta película es un poco más dinámica que las películas, por ejemplo, de Field of Dreams o The Natural, que son películas muy buenas de béisbol. Pero ¿estás de acuerdo que sí? Yo creo que necesitas ser un poco más fan de béisbol para que no te
pierdas
a mitad de la película. Mientras que en esta siempre está pasando algo. Aunque sea el Pacino gritando groserías a una prostituta, o sea, cosas raras que de alguna manera hasta te dan risa. Entonces, bueno, creo que aun si no eres fan de americano, creo yo, por lo menos, que de alguna manera te mantiene entretenida la película, aunque sí, en efecto son 2 horas y media, y ya que lo mencionaste, no sé qué versión vea el público, no sé cuál sea la más fácil hoy en día. Yo vi la del director Scott, no por snob, okay, sino porque creo que ahorita es la más fácil de conseguir, que de hecho, cosa rara, es más corta que la versión que salió en el cine, porque la versión que salió en el cine son como 162 minutos, estas son, te la vendían como que 12 minutos, o 6 minutos extra, pero es porque Oliver Stone le cortó 12 minutos a la que salió en el cine y le añadió 6 minutos y los reacomodó de alguna manera para hacer mejor ritmo narrativo. Pero en realidad, la Director's Cut es un poquito más corta. Pero bueno, en efecto, aún siendo más corta, pues, 2 horas y media, ¿no?
Sí, no, yo tengo el DVD que salió de hace muchos años. Entonces, debe ser la theatrical version, la normal. Porque incluso vienen extras donde por ahí sale Casi Biel, que era el hijo de Pacino y que decidió cortarle, ¿no? Que ni siquiera sale, pues, mencionado, ¿para qué se lo cortó?
Sí, no, y además no sale ni el director Scott tampoco.
Sí, y además esto que mencionas de la película, creo que tiene bastante también drama, o sea, tiene foco en los personajes como para que te llame la atención, ¿no? No solamente es el juego, sino está la cuestión del drama de los personajes, por muy mal que te caiga, a lo mejor, no sé, la actitud en algún momento de Jamie Foxx, pero pues es que así son los jugadores, o sea, son jugadores, son formas que ves cada 15 días en el jugador de la semana, que de pronto ya se siente el dios, ¿no? O sea, y creo que está muy bien reflejado.
Son, sí, honestamente, perdón, sigue.
No, iba a decir, son personajes muy bien construidos. Creo que en ese sentido Oliver Stone, que es también el guionista de la película, construye muy bien a los personajes para que te llamen la atención y no solamente estés esperando la película de a ver si gana el equipo, ¿no?
Sí, honestamente, lo que te iba a decir, a lo mejor es porque ya estoy acostumbrado yo a ver demasiados deportes profesionales, pero no solo gringos, ¿no? También veo fútbol de otros países, pero vaya, para mí, como actúa Willy Beeman, o sea, el personaje Jamie Foxx, pues me pareció tan normal que ni me fijé que en efecto es como que hipermamón, por no ser otra palabra, es un pavo real, es una diva. Y sí, cualquier otra persona que no esté acostumbrada va a decir, ay, qué insoportable este tipo. Honestamente, ni me di cuenta, porque ya de nuevo ya estoy acostumbrado al comportamiento de los jugadores profesionales hoy en día. Y como tú mencionas, creo que esto en efecto es una película, lo que llaman los gringos an ensemble cast, una película de elenco.
Sí.
En cierta forma, el mensaje de la película es que el americano no es un deporte de un jugador, de individuos, por más buenos que sean, por más famosos que sean, las estrellas no importan, sino que tiene que ser un deporte de equipo. Y creo que de alguna manera eso es reflejado en la misma película, porque todos los personajes, aún los más secundarios, creo que están muy bien dibujados. Creo que de alguna manera te puedes identificar, por lo menos entenderlos a la mayoría. Inclusive creo que el más desagradable, que es el personaje de James Woods, el doctor, que sí es un hijo del diablo, por no ser otra palabra. Sí. Creo que de nuevo todo está muy bien desarrollado. No es la historia ni de Al Pacino, el coach, no es la historia de Willie Beeman, el quarterback nuevo, ni el quarterback viejo, no es ni siquiera la historia de Cameron Diaz, que es la dueña del equipo. Creo que todos son historias simultáneas que la película les da el mismo tiempo en pantalla a cada uno. Entonces, de nuevo, creo que está muy bien balanceado en ese sentido, ¿no? Aquí, de nuevo, creo que no hay manera de darle un Oscar a un solo actor. Creo que habría que darle Oscar a todos, porque sí. Creo que aquí sí es labor de equipo.
Oye, la verdad es que el elenco es de muy, muy alto nivel. Sí. Quizás el más malito por ahí sea LL Cool G, pero hasta eso, para lo que sale y para lo que le pide, pues creo que está bien, ¿no?
Sí, porque está siendo de corredor diva, que lo que más le importa más que ganar es dame yardas, dame jugadas para que yo pueda sí. hacer mi bono de $1,000,000. Pues en cierta forma, LL Cool J, a lo mejor mucha gente ya ni se acuerda de él, era un rapero, cantante de los 90s, pero pues así era él. O sea, no es accidente que lo hayan casteado él en el papel. Sí. ¿No? Entonces, digo, de nuevo, creo que hace muy bien lo que le exige el papel de alguna manera.
Sí, la verdad es que, o sea, lo que le ponen a hacer de jugador ahí mercenario, de dame yardas, porque yo lo que quiero sí. es mi bono, pues está bien, y sale, tiene tres escenas ahí sí, medio...
Exacto, tampoco es como que es el papel muy importante, sí. ¿no? Nah, no, pero como sea, decías, es un elenco, yo creo que es el elenco de los más completos que ha tenido Oliver Stone, y lo mencionó porque sí. estarás de acuerdo que Any Given Sunday no es como que la película más famosa de Oliver, o sea, no es tan famosa como JFK o inclusive The Doors o Platoon, que ganó el Oscar, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esta es de las que mejor elenco tiene. O sea, no solo está Al Pacino, que pues, Al Pacino, está sí. Cameron Diaz, está Dennis Quaid, que es el otro quarterback, el quarterback veterano del equipo. Está James Hood, sí. ya lo mencionamos. Está Anne Margaret, Lauren Holly, que es la esposa de Dennis Quaid sí. en la película. Matthew Modine, que sí. es el doctor. Charlton Heston, por amor a Dios. Ya
aparece Charlton Heston.
Que es el comisionado de la liga, que de hecho es muy chistoso sí. que aparezca, ¿no? Porque ya lo mencionaron, pero hay un momento en que estamos en la casa de Al Pacino y está viendo sí. Ben-Hur con Charlton sí. Heston, obviamente, haciendo bien. Entonces es como que muy sí. cómico que salga de repente al final Charlton Heston de comisionado de la liga.
Oye, aparece Aaron Eckhart, que yo creo que no era tan famoso en ese entonces todavía.
Correcto,
que, correcto. O sea, viéndolo con ojos de hoy, a mí me parece que me hubiera gustado más a Aaron Eckhart del quarterback, porque yo lo veo como que con más actitud. A él después ya lo veo más, mucho más viejo, o sea, tenía...
No, pero es que es el papel perfecto.
Pero tenía 46 años, 46, pues ya a esa edad ya estaba más que retirado, 44, no sé cuántos sí, años, no, ya bueno, estaba más que retirado.
En algún momento te mencionan que el quarterback que hace Dennis Quaid ya tiene 37, 38 años, estoy de acuerdo que a lo mejor Dennis Quaid se ve un poquito más vapuleado, o sea, ya quién, sí. pero estás de acuerdo que como el típico All-American quarterback, o sea, ¿sí te sí. crees que él de chavo era sí, como claro. que la estrella en colegial, ¿no? Y gran quarterback del NFL. Si te lo crees de alguna manera, y que se vea viejo, que sí, en efecto se ve viejo, en real no me saca del papel, ¿no? Creo que sí se ve, o sea, como debe verse. Estoy de acuerdo que Aaron Eckhart, que es su coach, se ve un poco más chavo, que se ve raro.
Es el coordinador ofensivo, ¿no? Que, correcto. Que mira, muchas veces sucede que, vamos a hacer una historia que Oliver Stone nos explica y vamos a tratar de hacerla nosotros. Aaron Eckhart era un entrenador colegial, ajá. Y lo mandaron llamar para, porque además sí, está el personaje de Cameron Diaz, es prácticamente el que lo contrata como sí. coordinador ofensiva.
Sí, sí, sí.
Entonces vamos a suponer que era un entrenador colegiada y medio chavo y por eso lo llamaron, ¿no? Pero sí, sí. La verdad es que Dennis Quaid, además Dennis Quaid, lo que pasa es que también siempre estos personajes que tiene como del héroe americano, ¿no?
Sí. Es que por eso te digo que queda bien.
Sí, sí, sí. Sí, 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 pero sí se ve un poquito ya más viejo. Uno dice, sí, ya, mano, ya retírate, ya te da.
Sí, porque estás de... Bueno, ya si eres muy fan del americano y viste esta película hace 20 años, lo primero que uno piensa es que Dennis Quaid está interpretando o a Troy Aikman o a Dan Marino. Sí. Entonces, de alguna manera sí creo que es el All-American veterano que en serio está jugando porque, o sea, no tiene otra cosa que hacer, porque en serio ya retírate, compadre, o sea... Y de creo hecho que... es algo profético, ¿no? Porque sí. hoy en día, quizás hace 20 años no tanto, pero hoy en día los coordinadores ofensivos y defensivos a veces son más chavos sí. que los jugadores que están jugando para ellos. Entonces, de nuevo, estoy de acuerdo que hace 20 años, 25 años, a lo mejor no era, se veía un poco raro que Aaron Eckhart se pudiera un poco más chavo que su quarterback, Pero hoy en día
pero se ve normal. Pasa. Sí, oye, por ahí este, leí
coach,
que...
El head coach de los Delfines tiene 40, 41 años y se ve de 30. O sea, es como que en serio se ve más veterano que muchos de sus jugadores.
Oye, por ahí leí que incluso la casa que sale este personaje de Jack Rooney, que es Dennis Quaid, era sí. La casa de Dan Marino. Entonces, pues, sí, obviamente te la crees, ¿no?
Te la crees, por supuesto, ¿no? De nuevo, sí. Entiendo tu comentario, pero a mí no me... Olvídate que no me molestó, no se me hizo... incorrecto que se viera tan vetusto el buen Dennis Quaid.
Sí, oye, y hablando todavía de un poco de Oliver Stone, pues yo creo que mucha gente por ahí también leí que decían, es que no refleja lo que fue Oliver Stone, está muy soft. Yo no lo veo soft, ya explicamos las razones.
No.
Por ser una película de deportes, ¿no? Yo creo que la gente que opina esa no lo entiende, primero de los deportes, y creo que no entiende un poco la filmografía de Oliver Stone, ¿no? Ya decía yo que es este señor provocador, y aquí sí. Está también muy a su manera, pero diciendo, ¿saben qué? Pasan estas cosas, y también muy a su manera está diciendo, ¿sabes qué? A mí me gusta el americano, o sea, las cosas que le pone a decir a Al Pacino sobre los ídolos inmortales, o incluso sobre esta tan cacareada línea speech motivacional final, creo que, sí. Que también es de esos que quedan ahí marcados. Yo no veo a nadie más, a pesar de que Al Pacino mide como 1.20, sí. Yo no, y se supone que también fue jugador de americano, y, o sea, sí. Bueno, luego bueno. se enchaparró, quién sabe por qué, pero yo no veo a nadie más haciendo ese papel, ¿eh? O sea, necesitabas a alguien a quien creerle esas líneas
sí.
Cuando les dice
tenía que pulgada, ser que tuviera pulgada. Mucho peso dramático, estoy de acuerdo. Ahora, regresando a siendo de esos obsesionados del americano, yo hace 20 años cuando vi esta película asumí que estaban hablando, él era Don Shula, y curiosamente, Don Shula de hecho sí jugó americano, sí fue, o sea, no fue una estrella, ¿no? Pero jugó americano durante varios años, y lo veías en las líneas, no te voy a decir que mide 1.20 como Al Pacino, pero se veía chaparrito. O sea, olvídate que todos los jugadores eran más altos que él inevitablemente, pero o sea, parecía coach de básquetbol con jugadores de básquetbol. O sea, se veía muy chaparro Don Shula, y sin embargo, no solo es el mejor coach de la historia, sino jugó americano. Entonces, de nuevo, te lo creo de alguna manera, aunque sí estoy de acuerdo que físicamente Al Pacino... De nuevo, quizá es por la altura, ¿no? Pero como tú mencionas, tiene el peso dramático que le crees todas las cosas que dice. Entonces, de alguna manera, a mí me parece el elenco perfecto, ¿no? O sea, obviamente que son grandes estrellas. Creo que cada uno está... O sea, Dennis Quaid como All-American Star, ya veterano, me parece perfecto. Al Pacino como gran coach amargado, pero ya veterano, me parece perfecto. Entonces, Cameron Díaz como esta niña rica, que lo que quiere más bien es vender al equipo, siendo honestos. Creo que sí. Funciona muy bien. Inclusive Jamie Foxx como diva, que se cree mejor de lo que es, creo que funciona perfecto Jamie Foxx para ese papel. Entonces, de nuevo, creo que no estoy seguro quién hizo el elenco, pero la verdad, a él sí le daba el premio.
Ah, bueno, oye, ahorita voy a mencionar dos personajes que aparecen también ahí, pero esto que decíamos de Al Pacino, la verdad es que también depende qué posición, porque sí hay posiciones que requieren claro. De mucha más carrocería.
Sí, sí. Pues, sí, a lo mejor, pues, no era quarterback, tampoco Don Shula.
Claro. No. Y a lo mejor puede ser un fullback o sea, a lo mejor un corredor ahí, ¿no?
Más un liniero, que en esa época era en otra onda, no como hoy en día.
Sí, sí. Digo, lo que pasa es que sí se ve como raro Al Pacino, sobre todo porque ponen ahí como un actor que se ve que estaba más fornido y más grande que él.
Bueno, oye, todos éramos más fornidos en nuestra juventud, ¿qué te puedo decir?
No, sí, o sea, ahorita técnicamente tú y yo somos Dennis Quaid, nos duele todo, doctor, ya, no me lo vas a creer, pero así de broma le aventé un rollo de papel de baño a mi esposa, así me dijo, no hay papel, y se lo aventé, pero así boleadito, y me fracturé casi el brazo, y tengo ahí un tirón, y la espalda.
No, el público no necesita saber estas cosas, pero sí, yo también cuando vi que Dennis Quaid al principio de la película se lastima la espalda, y la manera en que reacciona, yo, ay, me es vagamente familiar esto que le está pasando a Dennis Quaid. Sí. La diferencia es que no me tacleó un tipo de 300 kilos, simplemente me pasó.
Hay otro de los personajes ahí, sale también tres escenas, pero lo hace muy bien, James Good, como sí, doctor.
Doctor, claro, es importante, ¿no? Sí.
Sí, es un personaje, o sea, es secundario, pero es de los que también tienen mucho foco. Ah, bueno, o sea, también te la crees, te cae mal desde el principio, que lo único que le importa es andar atrás de las porristas.
Bueno, es que James Woods es especialista, ¿no? En ese tipo de papeles, como que sí se lo crees. Es que yo creo que su papel fue de las cosas que más molestó a la NFL, sí, porque esencialmente sí, es un sí. doctor que en teoría, en vez de estar cuidando a los jugadores, no, estás bien, es un golpe, te puedes levantar, no tienes nada. Ay, sí. O sea, si juega, se puede lastimar, pero en serio. O sea, puede, de hecho, se vuelve como que un tema importante en la película, que puede quedar paralítico, pero como el doctor no le dijo, no, pues tú inyéctate tu analgésico, tu cortisona, y tú estás bien. Eso es algo que, de hecho, te lo mencioné en los comentarios, estaba basado en un doctor verdadero de los Raiders, sí, cuando estaban en Los Ángeles en los 80s, y fue su asistente, el papel que se ve de Matthew Modine en la película, y que dijo, oye, a ver, o sea, le entiendo que la chamba es que el equipo funcione, pero caramba, los jugadores hay que decirles la verdad, no siquiera que ellos decidan si se van a matar, porque le estás ocultando que si le dan un golpe extra, con ese golpista la joya queda paralítico el resto de su vida, o muere inclusive. Y este doctor en la vida real, pues no se los decía a los jugadores. Entonces, obviamente esto es algo que la NFL, no, ¿cómo cree que esto ocurre? No, nuestra liga es para toda la familia, es un deporte sano y saludable. Obviamente, esto es algo que molestó mucho a la NFL, de nuevo, creo que es algo que añade mucho drama a la película, ¿no? En la película que mencioné hace rato, la de North Dallas 40, esencialmente la película es de eso, que constantemente les tienen que estar inyectando cortisona y le están dando analgésicos y, bueno, ya te di dos pastillas. No, pero es que yo soy un jugador 300 kilos, necesito que me des lo doble que el ser humano normal. Y lo hacen, porque si no, el jugador no puede literalmente jugar, no puede salir a la cancha. Y ya en ese momento no te duele, claro, después te duele y no es solo que te duela, sino que literalmente te jodiste la columna, pero bueno, jugaste el partido, entonces te pagan tu dinero. Entonces, de nuevo, esto es como que una imagen que la NFL en serio no quiere promover. Yo por eso aprecio esta palabra que hemos usado todo el programa, honestidad, creo que es muy honesto, creo que es algo, en efecto es muy Oliver Stone, a lo mejor la gente no la considera típica de Oliver Stone, porque cuando usualmente se queja es de la política, de ciertos presidentes, o lo que le hicieron a JFK, quien sí. mató a Kennedy, o lo que hizo Nixon en realidad, o que George Bush es, bueno, el hijo es un pendejo, etcétera, etcétera. Pero aquí en realidad está haciendo lo mismo, está diciendo la verdad. Puedes argumentar que es su verdad, porque a veces tiende, lo que sea que aquí tiende a exagerar un poco Oliver Stone, que es la razón por la que ha perdido un poco de seguidores. Pero aquí en vez de estar criticando a los presidentes, está criticando a la Liga de Americanos, de cierta forma como que el entretenimiento más importante, pues no de Estados Unidos, sino del planeta en realidad. Entonces, me parece que es una película muy Oliver Stone en ese sentido, ¿no? Simplemente cambió la mira de quién va a ser el blanco en esta película.
Oye, y además pone varios como contrapuntos muy interesantes. Por ejemplo, la visión de este coach, de Al Pacino, de Tony D'Amato, sí, que incluso pues, fue muy famoso su forma de jugar agresiva, pero ya de pronto ya lo único que quiere es como ganar como sea, y Cameron Díaz, que es la sangre nueva en el deporte, le dice, no, tienes que ganar como sea, la gente quiere ver touchdowns, ¿no? Quiere espectáculo. Está sí. la visión del quarterback que está ya de salida, pues que a lo mejor da pases ahí cortos o a lo mejor para correr, pero él no corre porque ya está viejo, y está este nuevo quarterback que es Jamie Foxx, claro, ¿no? Esta nueva forma de ver el fútbol americano, y está también la forma de los doctores, el doctor que le dice, sí, ya levántate, y sabes que tú, que es su ayudante, Matthew Modine, le dice, tú sí. encárgate de la tos y de la diarrea sí. y receta mejoralitos, a mí déjame las radiografías si es que lo amerita y lo demás, las contusiones, déjamelo fuerte a mí. Entonces pone estos contrapuntos, ¿no? De ciertas generaciones, porque por ejemplo, Matthew Modine creo que es un doctor medio idealista de lo que debería de ser, y Al Pacino entiende muy bien el americano, lo que es el juego, lo que debería ser amar el juego, y Cameron Díaz, como dices tú, pues es la heredera que quiere dinero. Entonces creo que son cosas que pone muy muy claras o muy en forma de Oliver Stone, para que entiendas estas dos formas de ver el juego, que a lo mejor no es que esté mal que la NFL sí quiera más dinero, porque pues de algo se tiene que mantener, ¿no? O sea,
no, claro, claro, por supuesto,
pero también la gente que quiere el juego pues también debe de estar allá adentro. Entonces son cosas muy interesantes que le pone Oliver Stone el foco en la película.
No, yo de hecho me atreví a decir, cuando mencioné que era de las mejores películas de Stone, a lo que me refería es que de hecho creo que es muy balanceado, creo que en ningún momento está atacando ninguna de las dos posiciones, simplemente te la está presentando con sus sí. pros y contras ambas, Porque a veces, por ejemplo, en la película de Nixon o la película de W, la de el hijo Bush, pues queda muy claro que odiaba a Nixon y odiaba a George Bush. Entonces, no es la visión más objetiva. Inclusive JFK es muy entretenida, pero hay momentos que dice, ay, se la está sacando de la manga estas tonterías. A veces tiende Oliver Stone a digamos, exagerar algunas cosas. Aquí me parece que no ocurre. Aquí creo que sí es muy, muy objetivo lo que sea de cada quien. Tú puedes estar de acuerdo con la visión de Al Pacino, pero al mismo tiempo te das cuenta que, en cierta forma, Willie Beeman, o sea, el quarterback negro, el nuevo, pues sí puede ser el futuro, ¿no? De, el nuevo tipo de quarterback que corre, es más atlético que el pobre Dennis Quaid, que corre dos pasos y crees que se va a desarmar, como Dan Marino, en cierta forma. Pues sí, de nuevo, creo que pesado, ambos, ¿sí? ambos puntos de vista tienen sus pros y contras, y creo que Oliver Stone hace un muy buen papel de simplemente mostrártelos y que el espectador, pues bueno, juzgue, ¿no? Qué es lo que él considere correcto. La verdad, sí es un muy claro enfrentamiento de generacional. Porque sí. Si te ponen Al Pacino, fue un gran coach, bueno, lo sigue siendo, ganó campeonatos, inclusive ganó el Pantheon Cup, o sea, el Super Bowl en este universo paralelo. Pero te dicen, está coachando desde los 60s. Es decir, tiene un estilo de juego que a lo mejor ya lo rebasaron. Los nuevos coordinadores ofensivos como Aaron Eckhart, pues ya prefieren pase largo en vez de puras carreras de 3 yarditas y de 3 en 3 en 3 ya llegas a tu primer y 10, pues más o menos. La aritmética te dice que no, pero bueno, como que es un poco más conservador Al Pacino, pero Al Pacino dice, bueno, pues sí, pero qué carajo, yo gané 2 Super Bowls, que este pendejo de 30 años que he hecho. Entonces, pues tiene razón, ¿no? En cierta forma, o sea, es un estilo anticuado quizá de jugar, porque ahorita lo explicaremos, pero hay momentos en que Jamie Foxx se inventa jugadas, le manda al Pacino una jugada y él la cambia por sus propios fueros.
¿Y por qué no se la sabe también?
Sí, claro, no se sabe las verdaderas, bueno, sobre todo el primer partido, ¿no? Pero el punto es que él se las inventa y funcionan. Mete el touchdown, inclusive gana el partido, y en vez de felicitarlo al Pacino, oye, cabrón, ¿qué jugada fue esa, güey? Te mandé esta, no esta. Y el otro, ¿cómo? Pues es que esta fue un touchdown. ¿Cómo que qué fue? Fue un touchdown, acabamos de ganar el juego. Haz las jugadas que yo te estoy diciendo, cabrón, ¿sí o no? Entonces, de nuevo, entiendes al Pacino, pero también, pues es difícil discutir con lo que está haciendo Jamie Foxx, ¿no? Yo como fan del equipo, pues me enoja la actitud de Diva del Coro, pero caramba, está ganando los juegos, ¿sabes qué? Que haga lo que sea, ¿no? Obviamente. Entonces, de nuevo, se entienden ambos puntos de vista, creo yo. Sí. También lo de Cameron Díaz, pues te menciono que su historia es que su papá era el dueño del equipo cuando en sus años de gloria, ¿no? Se muere el papá y le hereda el equipo a ella. Y esto, por supuesto, es un gran conflicto con Al Pacino, que tiene como 30 años más que ella y le tiene que dar cuentas a ella, ¿no? Y se da cuenta que, a ver, tu papá nunca me estaba pidiendo que rindiera cuentas y como que perdí el partido por esta decisión. A ti te vale verga, ¿no? O sea, a mí déjame coachear, caramba. No, que estamos perdiendo dinero y tus jugadas antiguas, por eso traje este nuevo coordinador y, ¿sabes qué? Quítame tu quarterback viejito, ponme este negro jovencito y, ¿qué? No, a ver, yo coacheo. Sí, cabrón, pero yo soy la dueña del equipo, entonces, no, este conflicto que no dudo que ocurra cada semana en cada equipo de la NFL, es como que la clase de cosas que mucha gente a lo mejor no se entera que ocurre, pero la verdad creo que revela cosas que más gente debería saber, porque no. O sea, te das cuenta que ella como que de alguna manera está tan obsesionada con ganar como su papá y como Al Pacino, pero ella como que lo que quiere es, ¿sabes qué? Me quiero ir a Los Ángeles, me están ofreciendo más dinero, o si no quieren que me vaya, pues construyeme otro estadio en la ciudad de Miami y hasta el alcalde, oye, tranquilo, o sea, como que te construyen otro estadio, o sea, ¿de dónde sacas tú estas locuras? Bueno, pues me voy a Los Ángeles. Esa es la razón por la que, por ejemplo, los Raiders se fueron de Oakland a Las Vegas, porque querían que, no sé si conoces el estadio de Oakland, pero es un basurero, tiene toda la atención del mundo, pero son casi bancas de madera, o sea, hazme un inventado a favor, ese sí es un estadio hechizo, mientras que Las Vegas les ofrecía este estadio del siglo XXI, con domo y con megapantallas, pues obviamente, y obviamente les ofrecían más dinero. Entonces, de nuevo, como que mucha gente no quiere entender que la lealtad del equipo no es para la ciudad, o sea, sí, el orgullo de Oakland, no le vale sombría al equipo Oakland, lo que ellos quieren es dinero, y si Las Vegas ofrece más dinero, pues ahí se va, ahí se cuida, ¿no, Oakland? Entonces, eso es lo que ocurre, y es lo que ella quiere hacer en esta película, pero no, hasta te lo menciona al final la mamá, ¿no? Porque la mamá es un personaje comiquísimo, Está burlando la hija todo el tiempo. O sea, tú tranquila, sí. Es un juego, ¿a ti qué te importa? Eres millonaria, eres bella. ¡Nah! Eres igual que tu papá. Me acuerdo que una vez un negro le interceptó el pase quedando un minuto y casi le da un infarto a tu papá. Entonces, yo me estaba riendo en esos momentos, me ha pasado tristemente. Y hasta dice, le dice a Pacino, la peor tragedia de mi hija es que el papá quería un hijo, obviamente, para heredarle el equipo y el amor del americano. Porque te das cuenta que como que Cameron Díaz, el personaje, o sea, quiere ganar porque es lo que quería su papá. Pero en realidad no tiene ninguna conexión con el americano, no tiene lealtad con nadie ni con ninguna ciudad. Entonces, de nuevo, en cierta forma acaba siendo ella como que la villana de la película, peor que James Woods, inclusive. Porque ella, si alguien está estorbando a Al Pacino, inclusive a Willie Beeman, es ella, ¿no? De alguna manera, que ella sí nada más lo ve como un negocio, que sí, es un negocio, obviamente, pero pues no es lo que obviamente la mayoría de los personajes de esta película lo ven de esa manera.
Oye, incluso hay por ahí una escena en donde Al Pacino le creo que se queja de que los juegos se ganan en el campo y no en el palco, viendo ahí claro. el americano. Y luego está pues en un bar, quejándose con su coordinador defensivo, y le dice
Jim Brown, es por que, cierto.
Ajá, ¿no? Que sale por ahí en Mars Attacks, es el egipcio, bueno, okay, bueno, el boxeador.
Sí, además.
Le dice, es que al juego lo echaron a perder cuando llegaron los anuncios, ¿no? Porque ahora tengo que hacer las jugadas según los anuncios y la pausa de los dos minutos tiene que coincidir con tal cosa y los tiempos fuera. Incluso hay una parte en la película en la que dicen, la tal jugada terminando luego mandas a los anuncios. Y entonces todo ese tipo de cosas yo creo que ha de haber sido sí muy difícil para aquellos entrenadores
claro.
Veteranos, ¿no? De los 70s o de los, mejor ya los últimos que quedaban en los 80s, ¿no? Que como que no sabían exactamente dónde empezaba el amor al americano y dónde empezaba el negocio.
Sí, porque obviamente en los 60s y 70s ya había televisión, por supuesto, ya transmitían los partidos, pero no era como que lo que gobernaba el partido. O sea, la televisión tenía que hacer sus comerciales, pero ya porque ya va a empezar la jugada, mientras que en algún momento se hace tan buen negocio, la televisión ofrece tanto dinero a la NFL, que el partido no reinicia hasta que no acaban los comerciales. Y a lo mejor la gente que nos escucha dirá, pues, qué tontería, pues claro que se tienen que esperar. No, porque, por ejemplo, no digan que no a la piratería de niños, pero, por ejemplo, yo veo los partidos de americano con medios, digamos, no legales. Entonces, a mí no me pasan los comerciales, pero yo estoy viendo en la cancha a los jugadores literalmente parados, con los brazos cruzados, hasta que el referee llega, porque le avisan con micrófono, ¿qué? Ya se acabó el comercial, ahora sí, empiecen la jugada.
Sí.
Y esos dos minutos, no crees que están discutiendo la jugada o la estrategia, no, simplemente están parados.
Sí.
Porque no ha acabado el comercial de televisión, que son lo que pagan nuestros salarios. Pues digo, a mí también, si me pagan 80 millones como Mahomes, pues sí, hasta que no acabe el comercial no empiezo a jugar, claro. Pero de nuevo, ya no es la misma NFL. Olvídate, hoy en día, a fines de los 90s, que la que era cuando Don Shula o Tom Landry o Chuck Noll empezaron en los 60s y en los 70s, cuando, no, la televisión sí nos manda algo de dinero, pero no es la que gobierna todo. Ahora obviamente es la televisión, inclusive el cable. Bueno, hoy en día el streaming son los que te ofrecen $1 billón. Ah, no, pues claro. ¿Dónde nos formamos, no?
Ellos, sí.
Usted díganos cuándo empieza el partido, pues sí. Pero obviamente eso es como que afecta la tradición con la que crecieron estos coaches en los 60s y 70s, inclusive 50s, que sí era más de, hombres rudos que se van a matar por el entretenimiento de la gente, literalmente gladiadores modernos, que ya no es exactamente el concepto hoy en día, porque inclusive en esta película del 99, hace casi 25 años, ves algunos golpes que hoy en día serían castigo, hoy en día inclusive sería expulsión, mientras que yo cuando crecí, pues esos golpes, olvídate que no es ni castigo, pues que claro, es un defensivo que golpea a los quarterbacks, tiene todo el sentido del mundo. Hoy en día, olvídate que lo golpeas, lo tocas en el hombro a Mahomes, sí. Después de que lanzó el pase, no, 15 yardas, roughing the pass, sí. O sea, ¿qué? Bueno, es que cada vez intentan alejarse más de este concepto de los gladiadores que están peleando por honor, porque sobre todo en los 50, pues no te pagaban millonadas, o sea, te pagaban $1,000 por partido, que a lo mejor suena mucho, pero créeme que es una miseria comparada con lo que hoy en día pagan, pero lo hacías por, ahí sí, aunque suene cursi, lo hacías por el amor del juego, nos vas a dar golpes, y en lo que están viendo la jugada del otro lado del campo, yo aquí estoy dándole un puñetazo al quarterback, no pasa nada, no es castigo. Es más, el quarterback no se va a quejar, para él es normal. Hoy en día esto pues es muy distinto, entonces de nuevo creo que en cierta forma esta película está como que en la coyuntura, ¿no? De cuando pasamos de este deporte así verdaderamente violento a este deporte que es, honestamente ya no lo es, ya no lo es tanto. Lo entiendo, por supuesto, yo tampoco creo que estos jugadores se maten solo por mi entretenimiento de cada domingo, pero pues a riesgo suena como el abuelito Simpson, ya no es el juego con el que yo crecí.
Oye, sí. Y por cierto que tiene una de las escenas más rudas de todos los tiempos,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, sí. O sea, sí se pasa ahí sí un poquito se extralimita, don Oliver Stone. Por esto que hablas tú de
que es muy divertida, ¿no?
Sí, es muy, pero sí, ahora sí que dices ay, ojón.
Y lo mejor es Oliver Stone, que está siendo el comentarista y...
Ah, eso no lo hemos mencionado. Eso no lo hemos mencionado, ¿no? Que es, Oliver Stone se da tiempo incluso de ser un comentarista ahí de... Pues de la cadena que transmite los juegos de los Sharks.
Incluso en el partido final está con Barry Switzer, el que fue coach de los Vaqueros de Dallas en los 90s y sobre todo de los Oklahoma Sooners en los 80s. Porque de hecho hay varios jugadores, ya retirados por supuesto, que hacen pequeños papeles. Creo que el más importante es el de Lawrence Taylor, por supuesto, que para la gente que nació muy tarde, pues él era un linebacker de los Gigantes de Nueva York en los 80s, quizá el mejor linebacker que ha habido en toda la historia. Igual que el personaje en esta película, que hasta Pechero lo dice, revolucionó la posición. Pues sí. Algo así hizo Lawrence Taylor en la vida real. Aquí obviamente ya para los 90, para el 99 ya se había retirado, pero esencialmente está haciendo de él mismo. El jugador que es la estrella de la defensiva, o sea, si la defensiva es buena, es por él. Si antes los jugadores de la línea agarraban al quarterback atrás de la línea 3-4 veces, con él lo hacía 20 veces por temporada, era literalmente era una revolución, era un salto cuántico. Y es por eso que él es como, si Dennis Quaid es la estrella en la ofensiva, veterano por supuesto, Lawrence Taylor se nota que es el veterano defensivo estrella, pero de la unidad defensiva, ¿no? Entonces, es un equipo hecho de veteranos, por eso ganaron el Super Bowl, bueno, Pantheon Cup hace 3-4 años, pero ya veteranos que digamos ya están a la baja, igual que Pacino, igual que Dennis Quaid, Lawrence Taylor ya está como que ya de sus últimas, ya por eso él, o sea, estoy lastimado y si me golpean quedo paralítico, pero ya es mi último año, o sea, déjame jugar porque es mi bono, me dan $1,000,000 si juego este partido, no cabrón, pero vas a quedar paralítico, ok, la chingada que me dejes jugar, o sea...
Sí, y todavía le dice muy dramáticamente, mira, me pediste durante 17 años que yo jugara para ti, ahora yo te pido un año, ¿no? Un juego prácticamente.
Te di 13 años, tú dame una pinche semana, o sea, deja que juegue este partido. Y hasta Pacino, o sea, pues tienes que firmar un,
ya sabes, responsabilidad. Un waiver.
Sí, exacto, sí. O sea, que no responsabilices al equipo, o sea, si quedas paralítico o muerto, tu familia no nos puede demandar cerebral. A nosotros. Sí, y hasta Pacino y hasta el doctor, ay, pues qué hijo de la chingada, pero pues sí. O sea, si el jugador quiere jugar, y usualmente lo que sea que aquí un jugador va a querer jugar, obviamente, incluso no solo por el dinero, ¿no? Pero, o sea, si es los playoffs o el Super Bowl, no, pues o sea, yo quiero jugar. Sí, maestro, pero puede, o sea, no es que te vas a lastimar un mes. Puedes quedar paralítico para siempre, ¿me estás entendiendo? Pues sí, pero me estás entendiendo que es mi última oportunidad, entonces yo tengo que jugar. Entonces, de nuevo, uno como espectador puede decir, ay, pues está medio fanático este Lawrence Taylor, pero pues lo entiendes de alguna manera, ¿no? O sea, si es tu última oportunidad, no solo de dinero, sino tu último shot a la gloria, pues bueno, pues vas, o sea, pues para eso es tu vida, ¿no? Un jugador de americano cuando se retira, pues ¿qué hace? Tiene 33, 35 años, no sabe hacer nada, se graduó de la universidad porque era jugador de americano, no puede hacer otra cosa, entonces si no invirtió bien todos los millones que ganó durante su carrera en la NFL, pues lo ves barriendo afuera de McDonald's, ¿no? Porque pues, por desgracia muchos jugadores, igual que muchos boxeadores, pues sí, ganaron millones como Mike Tyson, pero ya se acabó la carrera y no tiene ni un puto centavo, o sea, ¿cómo es posible? Pues ocurre, entonces de nuevo, creo que de alguna manera se entiende, ¿no? O sea, es mi último partido, bueno, mi última temporada, o sea, déjame hacer mi millón porque tengo como 20 hijos, en algún momento vemos la familia de Lawrence Taylor y son una camada de niños como de perritos, entonces de nuevo, pues tiene gastos, pues digamos de alguna manera se entiende, ¿no? Lo que está haciendo este loco.
Oye, doctor, ya hemos estado platicando de algunas escenas, yo creo que platicar ya la película así como luego lo hacemos ya no tiene sentido porque ya hemos estado diciendo varios, entonces nada más vamos a por no
un
dejar...
Resumen un resumen breve si
sí,
quieres.
Sí, un muy breve resumen de la película, que además tampoco es que sea ciencia como otras, pero En esta película empieza con el juego de americano que además con esta lesión para Jack
bueno,
Rooney.
Bueno, perdón. Empieza con una cita de Vince Lombardi.
Ah, sí.
Que por supuesto Vince Lombardi para la gente que ve el América es como que el dios de los coaches. De hecho, hasta el día de hoy el trofeo del Super Bowl es el Vince Lombardi Trophy.
Sí.
Este coach legendario que de Green Bay en los años 60, que no solo ganó todo, sino que tuvo la desgracia de que falleció muy joven al principio, fines de los 60, o sea, se retiró, coachó todavía un año en Washington, pero se murió luego. Entonces, de nuevo, como el Super Bowl se está popularizando en esos momentos, era como el Super Bowl 4 o 5, ¿no? Pues, caramba, vamos a ponerle el nombre de Vince Lombardi, y es como que un hombre inmortal, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que me atrevo a decir que incluso hay gente que no es fan del americano, como que ha escuchado de alguna manera el nombre Vince Lombardi, aunque sea porque es el nombre del trofeo del Super Bowl, pero saben quién es, ¿no? Y empieza con esta cita de que, muy, muy, en cierta forma, muy cursi, podrías añadirles, los que jugamos americano, únicamente podemos decir que nos sentimos orgullosos y estamos exhaustos después de una gran victoria, o sea, como comparándolo con la guerra de alguna manera, ¿no? Como si fueran guerreros espartanos, que en cierta forma tenía sentido, ¿no? De alguna manera, y creo que la película te lo muestra, cuando Al Pacino le está intentando contar estas historias del pasado a Jamie Foxx, no, es que antes las cosas eran así, pues te está contando eso, ¿no? Y no es que lo esté exagerando, sí lo está como que mitificando, pero es que en serio sí eran gladiadores, no es que esté diciendo que sea mejor que ahora, pero en serio sí era por amor, porque no ganaban gran dinero, o sea, sí era porque vamos a entretener al público golpeándonos, matándonos, y cuando ganaban, pues sí era, pues, o sea, cabrón, samuráis matándose entre sí casi. Entonces, de nuevo, es una cita con la que empieza la película, podría ser hasta irónica, comparado con lo que viene después que vemos en la película, pero creo que funciona muy bien.
Sí.
Y de ahí pasamos ya al primer juego, donde en efecto se lastima Dennis Quaid. Adelante.
Se lastima Dennis Quaid y tiene que entrar el suplente, que es que Cherubini, y también se lastima.
Sí.
Entonces ya el otro, el Al Pacino, que es el coach, pues no tiene más, otra elección más que el tercero, que por ahí saca tino de la manga, que ni siquiera
fue contratado. Sí, está sentado leyendo el periódico en el fondo de la banca,
sí. Sí, que es Jamie Foxx, que es Willie Beeman, y pues ni modo, él tiene que entrar, y creo que eso explica por qué el personaje no sepa las jugadas, porque él sabe que no iba a jugar en la temporada, que era el, si es que acaso era el tercero, porque él lo dice, o sea, yo era quarterback, pero cuando me contrataron fue para otra posición, hicieron que me lastimara, perdí mucho tiempo, entonces, pírate, gato. Entonces, perdón, es que aquí el muchacho está jugando con los elementos de la producción. Entonces, entra Willie Beeman, su primer juego, muy nervioso, yo supongo que a todos les pasa, me pasó a mí cuando hice el primer episodio de la ciencia de la ficción, también casi vomito y pues, pobre Willie Beeman vomitando por allá, los jugadores no saben qué onda, no le entienden qué va a hacer.
Es que en efecto, usualmente en la semana de práctica antes de entre cada juego, el quarterback titular, el principal obviamente es el que hace todos los entrenamientos, el secundario, el second stringer, hace algunas jugadas, pero no es el titular el que tiene todo el paquete de jugadas, perdón. El tercero, si acaso, ha hecho un par de pasos, ¿no? Durante la semana.
Sí.
Porque hay un momento que Pacino le pregunta a su coordinador, a Aaron Eckhart, oye, ¿se saben las jugadas este cabrón o qué está haciendo? Y le dice, no, a ver, conoce el paquete básico, pero, o sea,
sí, nada más.
Un pase en la semana, también dale chance. Creo que algo que logra muy bien la película, que es desde el principio en este momento, es que creo que captura muy bien a través del movimiento de cámara caótico, lo que se siente ser un jugador en la NFL. Hoy en día, por ejemplo, los videojuegos, en las nuevas versiones del Madden, creo que lo logran reproducir de alguna manera, pero hace 25 años salían los primeros Madden apenas. Esto era como que algo muy nuevo, ¿no? Porque uno ve, obviamente, los partidos de americano, hasta cierto punto la cámara está estable, simplemente estamos viendo la línea y si acaso lanza el pase se mueve a la izquierda. Pero aquí lo que estamos viendo es casi como si la cámara estuviera en el casco de Jamie Foxx. Sí. Voltea a la izquierda, voltea a la derecha, se oye, él está respirando fuertemente, se le echa un jugador encima, corre, esquiva, de repente le aparece un gigante encima, lanza el pase a lo loco, se lo intercepta, por supuesto. Entonces, no. Si te das cuenta, eso es la experiencia, porque cada jugada dura un par de segundos. Entre que te dan el balón, el centro, corres y lanzas el balón, o sea, 2-3 segundos,
sí.
más segundos ya te taclearon o te interceptaron, entonces, no. Creo que de alguna manera lo reproduce. La edición que utilizaba tanto Oliver Stone en los 90s, creo que es perfecta para esto, es perfecta para ilustrar la experiencia en primera persona de un jugador, sobre todo el quarterback, que obviamente él es el que tiene que decidir qué hacer entre las 100 jugadas y los 3, 4 receptores que lanzó, a quién se la lanzo, porque usted en el Madden, o sea, son 3 botones, puta, ya te atraparon. En lo que estás viendo cuál es el botón correcto, ya no se puede.
Ya te...
Claro, los niños hoy en día necesitan ver los botones, ¿no? Pero yo como de ancianito me cuesta trabajo lanzar el pase. Y creo que de alguna manera se reproduce bien aquí. Willie Beeman, entre que es nuevo, es novato, bueno, no es novato, pero es la primera vez que está de titular en este equipo. Sí. Pues no sabe las jugadas, a lo mejor ni sabe los nombres de los jugadores con los que está jugando. Entonces, probablemente da una jugada y todos los jugadores, ¿cuál? ¿Qué es esta jugada? No existe, cabrón.
No, y además hay un momento en que hay conteos, ¿no? Para sacar la jugada.
Sí, claro.
Entonces le dice, ¿en qué momento vas a sacar la jugada? No sé cuál va a ser el conteo y él, cuando diga dos o cuando...
Sí, exacto.
Que, no sé.
Y como tú mencionas, lo primero que hace en el horno, vomita, porque está tan nervioso que vomita. Híjole, a ver, aquí es que me pongan cogidas en tu vomito, o sea, aquí estoy jugando, que la ver. Entonces, de nuevo, es algo que muy chusco, pero se convierte como que en broma recurrente, porque en cada partido, Jamie Foxx vomita. Hasta el punto que al final, ya vomitó, ya vamos a ganar el partido. Es como que algo muy chistoso, pero de nuevo, creo que sí está ilustrando cosas que a lo mejor mucha gente no, ni se le había ocurrido que le pase a un jugador en la NFL. Pero por supuesto, ¿cómo es posible que no sepa las jugadas, ¿no? Es que no es el titular, no es la reserva, es como que la reserva de la reserva.
Sí.
Pues claro que no sabe, entonces para hacerles las cortas, juega más o menos bien, de hecho lanza un pase de anotación, pero acaba perdiendo el juego. Pero juega lo suficientemente bien y además Dennis Quaid está lastimado, en serio. Te dice, quedan 4 juegos para los playoffs, quién sabe si pasamos a los playoffs, pero si pasamos a los playoffs... Le dice Dennis Quaid a Pacino, a ver, yo regreso. O sea, tú consíguenos en los playoffs, ahorita yo no puedo jugar. Estas 4 semanas estoy fuera, estoy muy lastimado, me duele mucho la espalda. Perdón, pero tiene que ser otro quarterback. Ah, bueno. Y la siguiente semana intentan otra vez con este Cherubini.
Sí.
Porque, o sea, no se lastimó tan fuerte como Dennis Quaid. Pero digamos que no está funcionando. Al medio tiempo van perdiendo y hasta Pacino le dice, no, sabes que no estás haciendo nada, cabrón. Y no, es Cherubini, sí puedo. No, sí, yo sé que puedes, pero hoy no.
Pero no.
Vamos a ir con el otro.
Otro día.
Vamos a ir con el negro. Va. Le da a Jamie Foxx. Jamie Foxx vomita. Digamos, hace cosas. Es cuando empieza a hacer estas cosas raras. Porque las jugadas que le manda Pacino, sí, pues dale al corredor. Y dale al otro corredor. Al mismo corredor, pero por la izquierda. Y como que en algún momento se desespera y empieza a lanzar bombazos. Algunos se los interceptan, por supuesto, algunos pasan incompletos, pero uno que otro, te das cuenta, son anotación, y son anotaciones espectaculares, como es lo que dice Cameron Díaz, lo que el público quiere es eso, no quieren ver a alguien correr 3 yardas y luego otras 3 yardas, quieren ver estos bombados de 80 yardas espectaculares, muchos puntos, es lo que la gente quiere ver hoy en día, es el deporte moderno, porque si no se aburren y cambian de canal, que hasta cierto punto es cierto. Es como que la gente quiere ver la experiencia de básquetbol, que siempre están anoteados, siempre está pasando algo, que en americano como siempre pasa. El béisbol por eso ha perdido mucha popularidad en estos días, porque la gente, la generación que creció jugando videojuegos, pues el béisbol se les hace la cosa más aburrida del planeta. Sí. Entonces en americano, si estás nada más corriendo, pues admitidamente pues es un poco tedioso, pero Al Pacino se siente cómodo. Entonces cuando ve que él manda una jugada de carrera, y este cabrón se lanza a correr y lanza un bombazo. Oye, pues, ¿qué estás haciendo? O incluso peor aún. Como es de estos quarterbacks negros muy atléticos, más atléticos que los blancos, pues, digamos, puede correr. Algo que Dan Marino no podía. Había excepciones como John Elway, que era blanco y sí podía correr, pero la mayoría son blancos, sí, no. Y quedan en el pocket y lanzan el pase, obviamente, ¿no? Pero este, como es más atlético, a veces, si no encuentra a quién lanzar el balón, pues echa a correr él. Pero incluso hay un momento que corre... Y en vez de deslizarse, como tiene que ser un quarterback para que no lo golpeen, pues se estrella contra el otro.
Hace el choque, sí.
Corredor, y hasta Pacino dice, alguien le explique a este pendejo cómo deslizarse, porque ya no nos queda otro quarterback, si lo lastiman, o sea, ¿qué hacemos? ¿Voy a jugar yo o qué? Entonces, es como que muy divertido, pero para bien o para mal lo que está haciendo Jamie Foxx con el personaje, empieza a funcionar. Empiezan a anotar puntos de manera espectacular, que es como que la dueña, y además, más importante, empiezan a ganar juegos. Entonces, como que todo mundo, a ver, Pacino, ya sé que tú eres el coach, pero haz lo que hace este novato, haz lo que quiere este quarterback. No, ¿cómo que cago? O sea, yo soy el coach, yo voy a mandar las jugadas. No, él es el que está haciendo todo. Y por supuesto se convierte en estrella, sale en la portada de Sports Illustrated, hace su pinche video, my name is Willy, sale con un montón de chavas en la piscina. Sí,
bikini, ahí.
Ni me acuerdo qué está vendiendo, pues está vendiendo un producto o algo así. Y el problema, por supuesto, ¿qué?
Va a platicar con él, Pacino, están en el viaje para un juego de visita, y están en el avión, y aquel está oyendo su rap, ¿no? Y le dice, ¿qué estás oyendo? Rap. Nunca has oído jazz, a Coltrane.
Sí, sí, sí.
No, la verdad es que a mí esas cosas no me gustan. Y todavía le dice Pacino, te voy a grabar una cinta, ¿no? O sea, un cassette.
y el otro dijo, chinga, CDs. Yo escucho CDs nada más. Ah, no, ustedes se olvidan. Ok, gracias.
Sí, perdón. Entonces pues, ahí ves el choque que ves tú generacional, ¿no? O sea, del tipo que además arrogante, porque ya le reclamó un día que no tiene que jugar lo que él quiera, sino para eso existen las jugadas y lo que él está diciendo. Y aquel está ganando, le dice, pues a mí no me vas a decir, o sea, yo estoy leyendo el juego, le dice aquel, Beamen, sí, yo estoy leyendo el campo y yo sé qué es lo que se necesita hacer en ese momento, que yo creo que muchos jugadores en algún momento lo harán, ¿no? Y habrá enfrentamientos.
Ah, por supuesto. Ajá,
pero pues obviamente siendo el novato y lo empieza todo, los reflectores ya están sobre él y el choque ahí del cassette contra el CD, pues.
Bueno, es que es curioso porque eso dependía de cada equipo, de cada coach sobre todo. Por ejemplo, Tom Landry en los 70s, que tenía a Roger Staubach. Por ejemplo, Roger Staubach siempre tenía esta reputación de ser el quarterback más listo en la NFL, pero Roger Staubach nunca hizo sus propias jugadas en la línea. Todas se las mandaba a Tom Landry. Y Tom Landry era tan hijo de la chingada que si no le hacías la jugada, te sentaba. O sea, así era Tom Landry. Mientras que, por ejemplo, Terry Bradshaw, que tenía la reputación de ser el quarterback más estúpido, pero era muy bueno, pero era campesino, casi apenas sabía 2+2. Él todas las jugadas las inventaba, bueno, no se las inventaba, pero las llamaba él en la línea, porque Chuck Noll tenía confianza en él. No, él sabe lo que está haciendo. Eran como que extremos opuestos, ¿no? Chuck Noll le dejaba a Terry Bradshaw que hiciera lo que quisiera, mientras que Tom Landry no dejaba a Roger Staubach que hiciera nada. El ejemplo de Don Shula era como que intermedio. Él mandaba las jugadas a Grisi o a Marino, pero si Marino o Grisi querían cambiarle a la mitad, pues bueno, si funcionó, perfecto. Si te interceptaba, pues sí, te voy a regañar, ¿no? Pero como que les daba chance. Entonces, era dependiendo del coach. Aquí se nota que Pacino era como que, haz lo que yo te estoy diciendo en buena onda, ¿no? Aún cuando Willy Beeman gana el juego, haz lo que te estoy diciendo mejor, ¿no? Entonces, luego, te das cuenta que...
Sí. Hoy por ahí, por cierto, hay un homenaje a Tom Landry, ¿no? Uno de los rivales. Es Tom Landry prácticamente, su sombrerito, trajecito.
Sí, ¿no? Sí.
Digo, si uno que es viejito los conoce, pues dices, ese era tal entrenador.
Sí, no por ser por la...
Bueno, me han platicado.
Ahorita que lo estaba mencionando, se me hace que Tom Landry, a lo mejor, a menos que seas fan de los Vaqueros de Dallas, no sabes quién es, porque Tom Landry, o sea, me lo corrieron hace 40 años, casi de la chamba, entonces mucha gente ni siquiera sabe quién es Tom Landry, ¿no? Aunque le suene herejía a los fans de los Vaqueros que nos están escuchando, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, regresando a la película, está muy bien desarrollado el personaje, porque, por ejemplo, cuando pierden el primer partido, nos vamos con Al Pacino y se va él a un bar, a una cantina él solo, porque te das cuenta que, a pesar de todo el éxito que ha tenido profesionalmente, ya perdió a su familia, se divorció, más bien lo divorciaron, lo habrán cachado haciendo alguna perogrullada, pero el caso es que está solo, porque inclusive él habla borracho a su mujer, bueno, a su ex mujer, se da a entender que es por las 3, 4 de la madrugada, oye, te desperté, pues, o sea, ¿tú qué crees, güey? Oye, es que voy a ir a Los Ángeles, voy a tener un juego y me gustaría ver a mi hijo, no lo he visto, no tengo su nuevo teléfono, ¿por qué nos divorciamos, caramba? Tú y yo nos llevamos tan bien, éramos tan buen equipo, y está tan borracho que se cae, y se le cae el teléfono y se cuelga la llamada, ¿no? Entonces, no, te das cuenta que aún a pesar de ser Don Shula, el mejor de todos los tiempos, pues está solo, o sea, de alguna manera, jodido, o sea, no tiene vida personal, inclusive una prostituta se le acerca que curiosamente es Elizabeth Berkley, la de Saved by the Bell,
que
obviamente después de Showgirls no le queda de otra más que hacer este tipo de papeles, que oye, usted es el coach, ¿verdad? Oye, se ve más guapo en persona, porque en la televisión siempre le está gritando a los jugadores y ¡ay! Y obviamente él muy impresionado porque está muy guapa ella y ¿nos podemos ir a mi casa? Claro que sí, oye, pues son $1,000 o 5,000 toda la noche, no se va a arrepentir. Ay, que la chingada, no, gracias.
¿Qué cree que ella era galán y pues le sale con eso?
Exacto, bueno, it happens, ¿no? O sea, ¿qué se le va a hacer? Pero el punto es que él como que se lo estaba creyendo y de nuevo lo hace más patético, porque de nuevo es este contraste que es el gran coach a lo mejor ya no en su mejor momento, pero ganó estos campeonatos y no tiene ni familia, su mujer está ya casada con otra persona, sus hijos no tienen, es más, no tienen ni el teléfono de sus hijos, y tiene que estar recurriendo a prostitutas, ¿no? De alguna manera. Contrastemos esto con la fiesta después de este partido que llegan a, ya gana Jamie Foxx, perdón, el primero, que están todos los jugadores. Imagino que todas las fiestas de la NFL cuando gana el equipo han de ser así. Están en esta mansión tipo Hugh Hefner, Playboy.
Sí.
Hay como 500 mujeres y uno asume que la mayoría están ahí por dinero, no por otra razón, las contrataron. Y están los jugadores, ya sabes, casi casi, no quiero usar la palabra violando, pero están entre 5 con cada chava, turnándosela, metiéndose drogas. Vemos a él, el QJ, inhalando cocaína de la boobie de una mujer. Entonces, de nuevo, es como que lo que pasa, inclusive la chava, la novia que tiene Willie Beeman, como que va con él, pero como ya tiene cierto éxito, su chavo, pues ya está con todas las chavas y está con las entrevistas y ni la está pelando a ella. Y de hecho, lo deja, ¿no? En algún momento después de la fiesta, ¡ay, te estás convirtiendo en ella! ¡Sí, te vale sombrilla, ¿no? ¿Qué es la chingada? Entonces, de nuevo, creo que es muy, o sea, a mí cuando mi amiga me dijo, así son los jugadores del NFL, pues que eran más amigables entre sí, pues es que a lo mejor que ya llevo 40 años viendo la NFL, pero para mí esto es como que perfectamente, no es que yo haya estado en fiestas de NFL, por supuesto, pero no me sorprende que así sean, o sea, asumo que por supuesto, después de que ganan su partido, listo, caramba, el dinero no es un obstáculo para ninguno de estos, hasta para el pateador hay ganar un trillón de veces lo que yo voy a hacer en toda mi vida, pues o sea, obviamente lo que sobra son mujeres, alcohol, sexo, drogas, todo, cualquier vicio, se pueden dar el lujo de... Entonces, de nuevo, no me sorprende, aunque de nuevo entiendo por qué la NFL, no, ¿cómo vas a mostrar esto? Pero de nuevo, creo que
lo regañan porque de buterol.
Sí, porque además, como que aprovechan la fiesta para hacer muchos detalles. Por ejemplo, llega el alcalde de Miami, de donde juegan el equipo de Al Pacino, el alcalde es negro, y le dice a la dueña, oye, pues ¿dónde está este coreback? Me quiero sacar la selfie, bueno, la foto con él. ¡Ah, claro! ¡Vente, Dennis Quaid! Y el alcalde, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, mucho amor. Me refería al otro quarterback.
Y al dice, hermano.
¿A cuál? Y hasta, tiene que ser Dennis Quaid, se refiere a Willie Beeman. ¡Ah, ok! Aquí se lo traigo. Entonces, de nuevo, como que de alguna manera está mostrando el racismo que va en ambas direcciones, por supuesto. El alcalde negro, pues, ¿qué le importa estar con el quarterback blanco? ¿No quiere estar con el quarterback negro que está de moda ahorita? Entonces, de nuevo, son cosas que a lo mejor no se dicen en voz alta, pero carajo, ocurren cada semana, cada día, no solo en la NFL, ¿no? En la NBA, en el béisbol, en todas partes ocurre, de alguna manera.
Oye, y también esta parte donde ya están ganando los Sharks de la mano de Willie Beeman, y el personaje de Cameron Díaz baja al vestidor, y también sin ningún pudor, pues muestra lo que pasa en el vestidor, Oliver Stone, ¿no? Claro, o sea, jugadores desnudos, o sea, ves un desnudo por ahí integral, un negro que dice, ¡ah, caray!
Sí, se nota que es interesante porque hasta él le dice, no, está por acá, y se estira, estamos viendo full frontal nudity.
Digo, pues ella también, ¿para qué entra al vestidor?
Claro, lo que pasa es que en la NFL, bueno, ahorita ya ha cambiado, pero en esa época no había ningún dueño mujer, o sea, era un puro hombre, y de hecho puro hombre de 80 años, ¿no? Octogenario. Puro billonario, pues va a ver a su establo de negros esclavos que están jugando por él, pues le vale sombrillas y están desnudos, ¿no? Pero llega esta mujer, que además pues es Cameron Díaz, está relativamente joven, y pues todos los negros, ¡ay, caray! Pues, ¿qué está haciendo aquí la dueña? O sea, olvídate que es la dueña, o sea, ¿qué está haciendo esta chava aquí?
Una mujer, sí.
Claro. Y además vemos lo que ocurre en los vestidores, porque incluso en el primer partido, en el medio tiempo, o sea, me duele la rodilla, inyéctame, vemos cómo le inyectan la rodilla cortisona, y no, pues inyéctame otra vez, no, pues es que no se puede, no, cabrón, tú inyéctame otra vez, en serio me está doliendo, y vemos todos, están desnudos, están haciendo cosas que ya no deberían hacer, casi hasta homoeróticas, están los linieros con su música de Metallica, no, pongas tu música nazi otra vez, ponme a mí rap, o sea, son cosas que caramba, seguramente ocurren, o sea, son cosas muy inocentes, por ejemplo, lo de la música. Pero, de nuevo,
debe pasar,
yo nunca había visto eso, ¿no? Incluso en North Dallas 40, bueno, también fue hecha en los 70s, no podían mostrar tanto, pero eso que muestres todos los jugadores, estos negros gigantes desnudos, y entra la mujer, y como que a nadie le vale, a todos les vale sombrilla, pues podrá ser muy simpático cuando lo estás viendo en el cine, pero estás de acuerdo que sí es algo choqueante en su momento, porque no tendría que estar ocurriendo de alguna manera. Sí, es como que muestra escenas que a lo mejor en retrospectiva, después de que la ves, claro, ocurre siempre, pero no se habían ocurrido hasta que la
y estarás de acuerdo que no es que sea una película creo yo, machista, sino que lo que pasa es que es un ámbito masculino y llega este elemento, llega este elemento que decimos nuevo de esta dueña, que hasta para ellos es novedad. Y Willy Beeman lo que primero que intenta hacer es, oiga, ya, ¿para qué nos andamos con rodeos? Me gusta si quiero andar, quiero salir contigo. Y la otra, no, pues yo soy la dueña y no, mi reglas es no salir con ningún jugador, ¿no? Con ninguno de mis empleados. Pero claro, aquí ya le estaba tirando el can acá. ¿Por qué? Porque eso es, digo, no es que sea una cuestión machista, sino simplemente sencillamente es un ámbito masculino y cuando ven algo diferente, pues ni modo,
no, claro, le sale. Es que regresamos a lo mismo, a riesgo de sonar terco, es una película muy honesta y a mí me parece que es un ambiente muy misógino, inclusive más que machista, la NFL, pues por la sencilla razón de que son casi puros hombres, o sea, jugadores, entrenadores, inclusive referees, aunque últimamente ya ha cambiado esto, verás algunos referees mujeres en las líneas, sobre todo no en el campo, sino los abanderados en las líneas, pero solamente son hombres, los coaches, los general managers, los que escogen los jugadores, los dueños. O sea, habrá una que otra mujer, pero no en puestos de importancia. Entonces, de alguna manera, pues es casi inevitable que sea un ambiente muy machista, ¿no? De alguna manera, como que se enardece la hombría, ¿no? De que, estamos jugando a través del dolor y por puro honor, etcétera, etcétera. Es un ambiente menos femenino, quizá. Me parece que, de nuevo, creo que funciona muy bien, casi por accidente. Obviamente no es que lo hayan profetizado, pero hoy en día hay más mujeres en puestos administrativos del NFL, inclusive reporteras, que también, bueno, obviamente no entran cuando están bañando, están desnudos los jugadores, pero entran a los camerinos a entrevistar a los jugadores, ya son a veces mujeres, que obviamente se tienen que ir con cuidado, ¿no? Cuando hacen eso, pero ya no es como hace 25 años, que sí era completamente inaudito. De nuevo, acaba siendo, sí, muy machista la película, pero no porque lo esté defendiendo
desde ese punto de vista,
sino porque simplemente te está diciendo, pues así es como es la situación, por lo menos en ese momento, así es la situación. La película se acerca de la NFL, aunque no estamos usando otro nombre, pues no nos queda de otra más que decir la verdad. Es como usar una película del sur de los años de Estados Unidos en el sur y no usar la palabra nigger, que es que hoy en día mucha gente, no, ¿cómo pones eso en la película? Carajo, si la película es de la historia en esos momentos, pues lo tienes que hacer, porque entonces no es honesto, estamos inventándonos la versión Walt Disney de lo que era el sur. Aquí no es la versión Walt Disney de la NFL, digamos.
Sí, y bueno, pues entonces a Willy Beeman, que ya empieza a ganar los juegos, pues se le empieza a subir la estrella. Incluso lo empieza, por ahí sale una entrevista que le hacen en donde dice, pues, que él merece más, que él es el foco de ese equipo, ¿no? Y pues lo empiezan a ver. Por ahí en algún momento de una fiesta le dice a alguien, es que si no ganamos es por culpa de la defensiva, ¿eh? Porque si no somos mejores... Entonces, creo que es el personaje de LL Cool G, va de rajón con Lawrence Taylor y le dice, ¿ya viste lo que está diciendo este güey? Es culpa de ustedes porque no ganamos, ¿eh? No, pues al otro juego, pues no servimos para nada, pues entonces a ver quién te defiende, cómo te va. Son cosas que dices tú, Armando, pasan, ¿eh? O sea, eso de que son todos amiguitos, sí ha de pasar de que, a ver, que lo ablanden tantito, a ver cómo le va solito.
El problema con Willy Beeman, de hecho... Te lo explica el Pacheco porque lo invita a comer a su casa un día cuando ve la película de Ben-Hur que te digo que mencioné de Charlton Heston. Que le dice Pacino, a ver, sí, yo soy de la vieja escuela, pero es que tienes que entender tú, o sea, sí, eres bueno para lanzar el pase y puedes ganar juegos, pero a ver, ser quarterback no es nada más lanzar el balón, cabrón, o sea, tienes que ser un líder, tienes que inspirar a tus jugadores de alguna manera para que ellos se rompan la espalda, para que mueran por ti. Pues, o sea, tienes que inspirarlos de alguna manera, no nada más, soy el mejor y ya por eso me tienen que seguir. No, por desgracia no funciona así esto. Y en efecto, él empieza a cacarear en las entrevistas, se lo cree él mismo, estamos ganando por mí.
Sí.
Los jugadores, sí, pendejo, pues bueno, el siguiente juego, su línea ofensiva, pues deja que pasen los defensivos y le meten una golpiza al pobre Jimmy Ford, porque cada vez que se echa para atrás para lanzar el pase, lo alcanzan, lo saquean. ¿Por qué? Porque no lo están defendiendo los jugadores y hasta Pacino se da cuenta, o sea, esta es una vergüenza, 40 años coachando, nunca había visto algo más vergonzoso.
Sí,
claro, pero es que porque este quarterback, porque además es novato, o sea, de cierta forma es como que el quarterback nuevo, acabas de llegar tú, cabrón, entonces si Dennis Quaid se pusiera a actuar así, bueno, ya nos ha llevado a campeonatos, nos ha llevado a ganar un montón de partidos, ha jugado lastimado, o sea, sí nos ha inspirado, de alguna manera, él ha sacrificado por el equipo, bueno, vamos a sacrificarnos por él. Tú, pendejo, acabas de llegar. y ahora eres la superestrella de Hollywood y, o sea, y hablas mal de nosotros además, ¿no? Pero a ver, gana tú el partido solo. Obviamente sí. Le mete una golpiza. Obviamente pierden el partido, que a ver, lo importante es que como pierden el partido, van a los playoffs, pero de visitante. Entonces el partido de playoff contra Dallas, porque en esta liga fantástica Dallas y Miami están en la misma conferencia.
Así.
Es en Dallas. En vez de jugar en Miami, tienen que ir a Dallas. Entonces, puta, se acaba de complicar esto. Y por ti, pendejo. No, si es por ti, porque no, o sea, los jugadores no te ayudaron porque tú los ofendiste. O sea, no les diste el respeto necesario. Estas historias que escuchamos en la vida real de que el quarterback le compró su Rolex de oro a cada uno de los su línea ofensiva. No, pues claro, no es porque sea generoso o buena onda el quarterback, es porque él sabe que su vida, hasta cierto punto, depende
sí,
que
estos cuerpo,
gorilas
¿sí?
lo defiendan de los otros gorilas que vienen a golpearlo. Los tiene que tener contentos. No es como los viejos tiempos de que, ah, Roger Staubach invitó a su línea a comer unos steaks, en unas ribs, unas costillas y ya con eso. No, cabrón, ahora quiero mi Rolex de oro, quiero mi coche.
Sí, es
Lamborghini. Y quieres que te defienda. Claro, y bueno, ganando 80 millones, yo también te regalo el coche que quieras, ¿no? Pero el punto es que tienes que, si no lo vas a respetar, por lo menos pretende que los tratas bien, ¿no? O sea, cómprale su reloj caro, lo que quieras, no les das nada, y dices en la cámara que están perdiendo por su culpa, pues, o sea, obviamente pasa esto, ¿no? ¿Y qué es lo que conduce? Que Al Pacino le dice a Willie Beeman, ¿sabes qué? Me dicen que Dennis Quaid ya está bien, él va a ser el titular para el playoff. No, ¿cómo que él va a ser el titular? Yo gané estos partidos, estamos en los playoffs por mí, pues sí, cabrón, pero el equipo no confía en ti. Confía en Dennis Quaid, y Dennis Quaid ya ganamos campeonatos con el cabrón. ¡Ah, que solo porque soy negro y quién sabe qué tanto! Y es cuando le da esta historia. No, o sea, me gradué y como soy negro y soy rápido, pues el coach de San Diego me puso de cornerback. En vez de cornerback, me metió una golpiza y ya estoy mal, me duele el brazo. O sea, es novato en este equipo, pero en realidad ya tiene varios años en la liga, ¿no? Entonces, él también ya es veterano. Y bueno, pues haz el berrinche que quieras, pero va a ser Dennis Quaid. Y mientras todo esto ocurre, el pobre Dennis Quaid, o sea,
sí, ya no si, puede quiere, ponga,
si quiere ponga el negro de titular, go, yo, no, me duele, no, cabrón. O sea, me dijiste que tú ibas a regresar a los playoffs, o sea, luché por ti. No tienes idea lo que hice, lo que me peleé porque regresaras.
Ay.
Sí, pero es que se me olvidan las cosas, no me acuerdo. A veces sí. Agarro la cuchara de mis sucaritas y me tiembla la mano.
Y Roy, todavía en su casa, o sea, le ponen una friega en el campo, ya no puede con su alma. Y en su casa le dice a su esposa, que se supone que es la que sí. Pues, va a estar con él, le dice, sí. ¿Sabes qué? Esta temporada es mi última, y ya me ofrecieron una chambita ahí de comentarista sí. En ESPN o donde sea, ¿no? Y aquella, no, te quedan 4 o 5 años, porque pues obviamente es dinero, ¿no? Ese es el estatus de la esposa del jugador del quarterback, no es cualquier cosa. Le pone también una cachetada, no, es que cállate, pobre, ya no
la
sabe
por dónde que es Lauren llega. Holly, por cierto, que Lauren Holly estaba muy guapa hace 25 años, bueno, asumo que todavía, sí. Pero sobre todo hace 25 años, te dan a entender que es como que la trophy wife, o sea, la esposa bonita que viene con el rey del americano, pero sí te das cuenta que si alguna vez lo quiso, ahorita es más por el billete, o sea, como sí, que te duele y te vas a retirar, no te rindas, cabrón, o sea, tú puedes otros 5 años, o sea... ¿No ves que no sé si voy a jugar esta semana? ¿Cómo que 3-4 años? ¿De qué me estás hablando?
Me duele respirar.
¡Tú puedes, cabrón! ¿Qué la chingada? Y cuando dice que no, lo cachetea. Entonces, en cierta forma, entre eso y que Al Pacino le dice, a ver, o sea, con el debido respeto te quiero, eres como mi hijo. A ver, tú me dijiste que ibas a jugar y te necesito en el juego de playoff. O sea, sé que te duele, pero, o sea, necesito un último esfuerzo. Y Dennis Quaid, entre eso y que la mujer lo está cacheteando, bueno, a ver, voy a jugar, a ver qué pasa. Y lo que sabe cada quien, pues bueno, llegamos a los playoffs, a este juego que de hecho sí lo firmaron en el Texas Stadium, el estadio de los Vaqueros de Dallas, aunque obviamente no me acuerdo cuál es el nombre, los Dallas Cowboys, es otro nombre, claro. Y de hecho le pusieron un uniforme espantoso con una cruz roja.
Sí, es como los cruzados o una cosa así, ¿no? O sea,
sí,
de las cruzadas.
No sé cómo se llama el equipo, sí. Pero está bastante feito el uniforme y pintaron la cancha de una manera horrible.
Sí.
Y es cuando antes de que empiece el partido, Al Pacino da este speech todo casi de Enrique V, o sea, lo perdí todo, no tengo dinero, estoy solo, o sea, caramba, pero bueno, estamos aquí, o sea, todos hemos llegado a este punto, y el americano no es de estrellitas, no es de jugadores, es de equipo, no es de individuales, o sea, de individuos, perdón, ganamos como equipo o morimos, ni siquiera perdemos, morimos como individuos. El fútbol americano es de amasar un par de pulgadas, y otras más pulgadas, es como la vida, O sea, sí, muy inspirador el
pitch. No, y Pacino.
Claro, aunque bueno, aquí sí es un poco romántico esta versión de lo que hace un head coach. Un head coach en realidad no está haciendo estos, ¡ah! ¡Échenle ganas, cabrón! ¡Nosotros podemos! No.
Vamos, muchachos, le falta decir.
Sí, o sea, ni siquiera en el colegial se hace, quizá en el high school, en el preparatoria, ¿no? Pero en colegial profesional, a ver, la estrategia es esta, tenemos que ser, o sea, muy, muy seriamente hay que dar el plan de juego. O sea, no son niños como para, ¡ay! ¡La vida es así! ¡Vamos a luchar hasta morir! No, no, no. Es un muy buen speech, lo que sea que aquí, sobre todo la música ayuda mucho. Sí, como que los jugadores, hasta Willie Beeman, o sea, Jamie Foxx, o sea, sí, como que de alguna manera ve la luz, o sea, sobre todo después de la golpiza que le dieron en el partido anterior, sí, sí, tengo que bajarle un par de rayitas, tengo que ser un jugador de equipo, y empieza el partido con esta enorme canción de Twilight Zone de, ¿cómo se llama? De Two Unlimited. En serio, a ver, pequeño comentario tangencial, yo esta película no la vi en el cine cuando salió, no, no me preguntes por qué, pero nunca la fui a ver al cine, la vi en la televisión un par de años después. Y cada vez que sale esta escena, me arrepiento
de la verdad.
Sí, porque haber sido por esta rola con bocinas de cine, haber sido, porque yo hasta en la televisión, mis pinches bocinas me prendo con esta rola cuando empieza el partido. O sea, vemos a todo el mundo llegando a los palcos, la gente llegando al público, el público llegando a las gradas, empezando a hacer la ola. Empieza el partido la patada y le regresa la patada 99 yardas. Después de este speech tan dramático que hizo Al Pacino de que vamos a ganar o morir. Primera jugada, ya van perdiendo. Y no sé tu caso, pero a mí una vez me pasó eso. No viene al caso a qué equipo le voy, pero a mi equipo le pasó eso. Yo todavía no me sentaba. Frente a la tele, abajo 0-7. Hijo de la puta madre. Entonces, como que me dio mucha gracia cuando le pasó esto. Pero hasta eso Pacino, no, no pasa nada. No vamos a dejarlos en cero. Aparte de eso, el mismo plan de juego. Entra Dennis Quaid. Sin hacer jugadas espectaculares como Jamie Foxx, vemos que conduce a la ofensiva hasta un touchdown, anota a Dallas otra vez, sigue Dennis Quaid de quarterback titular, vemos que Willie Beeman de hecho lo está ayudando, le está echando porras, así sí está haciendo el esfuerzo de ser jugador de equipo, y justo antes del medio tiempo va a anotar Dennis Quaid, bueno, va a lanzar el pase de anotación, no ve a nadie, se echa a correr él, recordemos que él es blanco. Lo que hacen los cornerbacks blancos no es correr porque los matan, y además está medio lastimado. De alguna manera, ya. Salta, le dan un golpe santo que da la vuelta como John Elway en el Super Bowl, maroma de helicóptero, pero entra a la zona de anotación. ¡Ey! Todo el público se prende, pero de repente te das cuenta que el pobre Dennis Quaid se levanta, como que ya ¿dónde no estoy? Con los ojos desorbitados. Hasta su mujer que está en el público aplaudiendo se da cuenta, ay cabrón, ¿no? Sí, sí está mal mi esposo.
Sí, ya no, ya.
El miedo.
Sí, sí, sí.
Sí, porque Dennis Quaid heroicamente anota.
Le cae el 20, sí.
Sí, pero él anda completo, o sea, sí tiene una contusión obviamente, perdón. O sea, se levanta y nada más por los ojos te das cuenta, ¿no? Pues sí está completamente dañado, hasta el punto que Pacino en el medio tiempo, o sea, eres mi hijo, o sea, en serio, la libraste, o sea, jugaste heroicamente, diste todo por el equipo, pero ya, o sea, ya, vamos a meter al negro, vamos a meter a Willie Beeman, no, todavía puedo, no, o sea, gracias, te lo voy a agradecer por el resto de mi vida, pero ya, ya hiciste suficiente. Mientras esto ocurre, baja la dueña Cameron Díaz otra vez al vestidor, oye, sácame a este viejo que la chingada, ponme al negro, ponme al verdugo, y la meten, a ver, ven aquí conmigo, ni de broma me vuelvas a gritar delante de mis jugadores, que la chica, nah, que eres un pinche anciano, ponme al quarterback, bueno, tiene que entrar Jamie Foxx, a ver, señorita, ya me dijo el coach que voy a entrar.
Voy a entrar.
Ya, tranquila, ¿no? O sea, ya voy a entrar yo. ¿Y qué es lo que hace cuando entra? Primer pase interceptado, por supuesto, pero bueno, lo que sabe cada quien, ya nos damos cuenta que ya le cayó el 20 también a Jamie Foxx, se da cuenta que no es acerca de él, soy Pacheco, le dice, ¿sabes? Esto ya no es de tú y yo, nuestra pelea. El equipo, si queremos que gane el equipo, tenemos que trabajar juntos. Entonces, ya sea por conveniencia o porque se da cuenta que es lo correcto, hasta lo primero que hace cuando llega con los jugadores en el hall, a ver, una disculpa, o sea, se me crecieron los tanates por demás, pero una disculpa, fue el diablo, no fui yo. Y esta es la jugada. No, pero es la jugada que manda el coach, no yo. Perfecto, bueno. Empieza a jugar bien, anotan, es un buen partido hasta eso, de hecho está muy bien editado, te emocionas con lo que está pasando, pues es un partido ficticio, como que van ganando Dallas por dos anotaciones, entonces cada vez que anota Miami, pues siguen abajo. Al mero final, ya tiene el balón Dallas, van ganando por 5 puntos, pero el coach de Dallas, que es Johnny Unitas, por cierto, un quarterback legendario de Baltimore, de los 50 y 70, todavía al principio de los 70, pues decide jugársela en cuarta oportunidad, en vez de ir por el gol de campo, porque si meten el gol de campo irían ganando por 7, entonces pueden todavía empatarle los de Miami, entonces para ya asegurar, porque ya quedan 2 minutos, no la van, y están en su yarda 20, se la juegan, Lawrence Taylor de alguna manera detiene al de Dallas, pero él se lastima, lo que tenía miedo Al Pacino y el doctor Matthew Modine, se lastima, queda ahí tumbado el pobre hombre, queda inconsciente, hasta va Pacino corriendo a ver qué le pasó y no se despierta, o sea, no solo no se levanta, está inconsciente, puta madre, sí, ya se nos murió. Ya sí. Se nos murió en televisión nacional, ahora qué hacemos, sí. Pero bueno, abre los ojos y en ningún momento te dicen que esté bien, porque se lo llevan en la camilla, o sea, sí. No es que ya me levanté, estoy bien, o sea, a lo mejor queda paralizado, no lo sabemos, pero bueno, no está muerto. Y hasta el coach Jim Brown le dice, ¡ah! ¡Oh, te ganaste tu $1,000,000, hijo de la chingada, pinche negro! ¡Eso es todo! Entonces lo meten en la camilla y se levanta, y todo el público lo aplaude. Pero bueno, de nuevo, no vemos que se mueva. O sea, siendo pesimistas, a lo mejor el pobre hombre quedó paralítico, ¿no? Pero bueno,
se llevó
su
millón
para su familia. Ya era su último partido, era su última temporada, no importa. El caso es que ya tienen el balón, los de Miami otra vez, los Sharks, los tiburones. Entonces tienen poquito menos de 2 minutos para ganar el partido, porque como no metió en el gol de campo, un touchdown, gana el partido, entonces ya vemos, es el último drive de la temporada, bueno, del partido. Willie Beamer, el primer pase, anotación, todo el mundo celebrando, hasta yo estaba celebrando sí. Cuando vi el partido, ¿qué crees? Castigo, quita risas, como dicen en Televisa, hijo de la chica, no, pues, va de vuelta, entonces pases un poco más cortos, pero eventualmente llegan a, bueno, ya pasaste las cortas, logra obviamente, de hecho antes de eso le pasa el balón, va corriendo en una jugada Willie Beamer, antes de que lo tacleen, le pasa el balón hacia atrás, que es un pase legal, ya después de la línea de golpeo, a LL Cool J, LL Cool J sigue corriendo, pero en vez de ir por sus yardas, que es lo que él quería para recibir dinero, se sale para detener el reloj, y es cuando Pacino, ¡ah! ¡Teamwork! Ya ven, trabajo de equipo, hijos de la chingada, al fin, ahora sí. Ya la última jugada, Jamie Foxx va a lanzar el pase, está todo el mundo cubierto, se echa a correr el hijo de la chingada a la plena línea de golpeo, digamos, salta, no vemos si entra, incluso el comentarista, creo que soltó el balón, no sé qué pasó.
Sí, la bolita ahí. Sí.
Hasta que vemos el close del referee viendo el balón y levanta los brazos, anotación, se acabó sí. El partido, ganamos, o sea, ya le hicimos. De nuevo, ahorita le estoy contando de una manera que sea muy tonta, pero es un momento muy emotivo. Entre la manera en que les filmaba la música, los ángulos, constante la edición de cambio de imagen, será una tontería, pero yo cada vez que veo esta película, igual que tú la he visto más de una vez, dejémoslo en eso, me sigo emocionando cada vez que veo este partido. Sí. Sí, creo que es muy efectivo. Supongo que si alguien no es tan fan del americano dirá, está bien, pero hasta ahí. Pero yo sí, la verdad, me emociono mucho con este final, con este partido. Y ya para acabar, acaba esto cuando, bueno, la última escena es que, perdón, están en el campo y le dice Pacino a Jamie Foxx, están solos en el campo. Obviamente, falta otro partido de playoff para ir al Super Bowl, pero le dice, ya pase lo que pase, este es mi último año, le dice Pacino, ya me retiro yo. Ya me queda claro que no soy yo el coach para este equipo, ya como que es hora de una nueva generación, nuevos jugadores, nuevos coordinadores, nuevas estrategias, etcétera, etcétera. Y hasta Willie Beamer, bueno, Jamie Foxx dice, pues sí, yo la verdad también, ya me duele el brazo. Y además se les cuenta, cuando se voltea, ya se fue Pacino.
Sí,
está hablando solo, no sé qué voy a hacer, tengo algo de miedo porque mi brazo ya no está funcionando, pues nadie lo escucha más que él, ¿no? Digamos. Entonces, uno parecería que ya acaba la película, porque en ese momento sale dirigida por Oliver Stone, pero hay más escenas, o sea, como película de Marvel hay varias escenas post-créditos, y vemos que nos informan que llegaron hasta la Pantheon Cup, los Miami Sharks, pero perdieron contra San Francisco en el Super Bowl, o sea, 32-13, no me acuerdo, el caso es que perdieron. Y ya la siguiente escena que vemos es, pues ya es la conferencia de prensa, Al Pacino anunciando su retiro, y inclusive lo está presentando Cameron Díaz como si fueran muy amiguitas. Ah, le debemos mucho a este coach y lo queremos mucho y lo vas a extrañar, pero ya se va. Y su coordinador ofensivo es nuestro nuevo coach. Ah, qué bueno. Sube Pacino a las gradas y bueno, me voy a despedir, pero me despido de Miami, no de ustedes, porque resulta que Willie Beeman me inspiró. El próximo año voy a ser el nuevo head coach de quién sabe qué equipo de Nuevo México, Albuquerque, no sé dónde.
Sí. Era,
¿no?
Pues,
y como los aztecas, además. Entonces, como mi primer movimiento, acabo de contratar a Willie Beeman como mi quarterback. Ay, con la chingada, todo el mundo.
Pues, porque ¿qué pasó?
Un día ya sabía que sí iba a ir a otro equipo, pero no sabía que le acaba de robar a su quarterback estrella, ¿no? Y hasta el coordinador que decía, ah, chinga, ¿cómo que te está llevando a mi quarterback? Y ahí acaba la película, ¿no? De alguna manera, se va Pacino, muy feliz, echando su habano, y como que y acaba todo, ya salen los créditos finales, ya no hay más escena. Entonces, no, tiene un final muy, muy, a pesar de que pierden, que creo que es lo correcto, porque estás diciendo que si hubieran ganado el campeonato, no habría sido tan honesta la película, ¿no? O sea, sí, habría sido la típica gringada de que, ay, a pesar de against all odds, contra todas las probabilidades, ganamos. Nos unimos y fuimos campeones. No, no, aquí a pesar de que se unieron, honestamente se unieron como equipo al final,
perdieron.
Pues no les alcanzó. Al final acabaron perdiendo. Me consta que a veces tienes el mejor equipo y pierdes el Super Bowl. Bueno, nos ocurre. Ocurre aquí en esta película. Entonces, a mí la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho esta manera en que acaba. Y bueno, fue un resumen muy breve. Entonces creo que amerita mucho que vean esta película. Si, en el probable caso que no la hayan visto, si escuchan este programa y a lo mejor se la estamos viendo, porque además no sé si se la estamos viendo de la manera correcta, no es nada más una película americana, creo que hay bastante drama,
sí.
Aún si no eres fan de americano, repitiendo lo que dije al principio, creo que te puedes entretener, entonces de nuevo, no me digan, ah, pues, me estás describiendo puros partidos de americano, no, hay partidos de americano, por supuesto, pero no es nada más de eso la película, hay varias otras, me atrevo a decir que la mitad de la película no ocurre en la cancha, entonces de nuevo, creo que otras gentes que no son tan fans del deporte americano podrían disfrutar mucho. Y si ya la vieron, pues véanla otra vez. La verdad, yo la sigo disfrutando.
Sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, yo creo que sí ayuda mucho más si eres fan del americano.
Supongo,
pero si sí. No, tiene elementos que llaman mucho la atención. Además de que, obviamente, este cast, por donde le veas, son grandes actores y pues obviamente te van a atrapar, algún personaje te va a atrapar, ¿no? El de Pacino, sí. El de Jimmy Fox, lo que sea. Yo también, o sea, si me dijeras mañana, oye, vamos a verla, la van a reestrenar, y como dices tú, ya con estas bocinas nuevas,
en estos... el cine, yo voy mañana.
Sí, yo también, la veo, o sea, la claro. Acabo de ver y yo voy a verla. Sí me gusta bastante la película. Y quizás lo único, obviamente complaciente y entre comillas, porque ya decimos que no es el juego de la final, pero sí tiene que mostrar esta escena donde pues el equipo gane, ¿no? Porque si no, pues qué chiste.
Ah, claro,
por supuesto. Sí, pero ni siquiera podríamos decir, ay, es como dices tú, es la final, ya ganaron el campeonato, y vean
no.
El speech motivacional. No, es un juego más y ya después se explica que, bueno, pues a pesar de todo, pues pierden. Creo que no sé, o sea, yo no soy el gran fan de Oliver Stone, en sus películas así me las sé todas, pero esta sí yo veo por lo menos una película bastante redonda y sí. Que sí tiene mucho emoción que descubrir todavía, a pesar de que es de ese lapso entre finales de los 90s y empieza los 2000s, creo que sigue siendo una película que no ha perdido relevancia. Tú la ves y dices, pues es, la hizo ayer, ¿eh?
De acuerdo completamente, no, inclusive es muy importante lo que mencionas. Inclusive, olvídate que no seas fan de americano. Creo que si no eres fan de Oliver Stone, que es que tiene un estilo muy particular Oliver Stone, creo que aún así la puedes disfrutar. Creo que aún así la puedes... Por ejemplo, el año pasado, cuando te mencioné que la vi con una amiga, pues mi amiga no es exactamente la gran fan de la NFL. Digamos, o sea, veía partidos porque lo veía conmigo, ¿no? No le queda de otra. Pero en realidad no es ella muy fan del americano. Y ella disfrutó muchísimo la película. Bueno, disfrutó mucho la escena cuando el jugador pierde el ojo. Entonces ya sabrás qué clase de amigas tengo. Pero el punto es que... le gustó a ella la película, entonces creo que cualquier persona la puede disfrutar mucho.
Bueno, pues, sí, véanla, si tienen chance. Desafortunadamente no está tan accesible aquí en México en streaming, está en Prime, pero hay que dar, creo que
hay que pagar,
pero pues, la verdad es que sí vale la pena, y si la tienen a lo mejor ahí en su videoteca, pues rescátenla, rasquenla, mejor estas de las que está hasta atrás, pues rescátenlas y véanla, porque sí vale mucho la pena. Y ahora que pasó, porque ustedes ya nos están escuchando martes, ya pasó el Super Bowl, pues yo creo que sí vale la pena verlo todavía con la fiebre que
claro,
estos días claro. Del gran juego.
No, a ver, yo ya la he visto, como ya mencioné, ya la he visto un par de veces. la vi hace rato para el programa, ni siquiera ayer, la vi hace rato, hace un par de horas la estaba viendo, y tú antes del programa, antes de entrar al aire me preguntas, ¿para qué la viste otra vez? Ya la he visto como 100 veces. Pues siempre sí, es que no es para mí un sacrificio volverla a ver, yo la sigo disfrutando inmensa. Yo, es más, te digo, mi plan era ver partes, ir acelerando partes que ya no necesito verlas otra vez. Me la chuté a las 2 horas y media otra vez, la verdad. Ok, son 2 horas y media, pero a lo mejor no se la pasaba más objetiva del mundo, pero para mí se van muy rápido. O sea, hay películas de Oliver Stone que sí te sienten que son 2 horas y media, lo que sea. Sí. Hay películas de 1 hora y media de Oliver Stone que se sienten de 3 horas. Esta se va rapidísimo, lo que sea que a quien. Cuando llegué al partido final, ay, ya llevo 2 horas. Pues sí, ya lleva 2 horas y la verdad, y el partido final, créeme que en ningún momento te aburres. Es en serio, trepidante. Creo que te clavas desde el principio, ya sea por la canción o por lo que tú quieras, pero o por el speech de Pacino, pero creo que desde el principio te clavas. O sea, la verdad, para mí no fue un sacrificio. Entonces, digo, qué lástima que no esté tan disponible. Tristemente no me sorprende. Te digo que entre la filmografía de Oliver Stone no creo que sea la más famosa, la más popular. Qué lástima, porque se podría hacer un muy buen caso que, ok, nunca ganó ningún Oscar ni nada como Platoon o otras más, pero yo la pondría contra cualquier otra de Oliver Stone. La verdad, si se trata de pasar un buen tiempo en el cine, la verdad es mucho más entretenida que JFK o Platoon o Born of the Fourth of July, no sé, ¿no? O sea, cualquiera que tú me pongas, quizá The Doors, es el único que me gusta más de Oliver Stone, pero el punto es que esta yo la pondría hasta arriba. O sea, quizá no sea la más ambiciosa, pero me parece que es engañosamente buena. A lo mejor mucha gente, es que ya no está criticando política, ya está hablando de americano. O sea, no es tan importante el deporte como la política. O que, quizá entiendo la queja, pero con el debido respeto creo que es una queja social, igual de importante que la otra. Entonces, en ese sentido me funciona mejor esta que Nixon, por ejemplo, o la de W, que puta, insoportable, ¿no? Es así, si algún día haces un programa esa, tendrías que pagarme más para verla, porque es qué martirio, ¿no? Esta la habría visto por gratis, aunque acepto el cheque, qué bueno que me pagaron, pero el punto es que esta la hubiera visto gratis.
Bueno, doctor, pues por ahí, próximamente, no les decimos cuándo, pero va a regresar a Oliver Stone, ya mencionaste The Doors, pues a ver, ¿cuál es nuestro punto de vista?
Aunque película. Recuerdo que nuestro programa experimental de los Beatles no fue tan bien recibido, mucha gente quedó
indignada. Al contrario, hasta Paul McCartney nos mandó felicitaciones.
Claro, pues porque si
George Harrison se sintió muy complacido.
Ahora y John menos Lennon, que Manzarek nos mande boletos, de nada va a servir.
Ah, bueno, parece que Jim, ahí donde está viviendo, allá en África, todavía está esperando que hagamos un programa de The Doors.
Es más fácil que Densmore nos mande algo, pero bueno, ok.
Oye, doctor, y bueno, pues vámonos un poco a la vida real. Yo no sé si tú quieras platicar tu vida privada del americano. Yo voy a decir que, para empezar a poner el ejemplo, yo le voy a los Acereros de Pittsburgh, le voy a los Steelers.
Me despido, gracias por escucharnos.
Básicamente, mira, mi historia es muy sencilla. Yo era muy chavo, muy, muy chavo, cuando esa cortina de acero y esos cuatro campeonatos de Terry Bradshaw, porque el primero todavía ni nacía y el último estaba muy chico. Pero tenía un primo que tenía, no sé por qué, no sé, él creo que le iba a los Vaqueros, pero tenía dos pósters, uno de los Vaqueros. Por cierto, saludos a mi hermano, que él le va a los Vaqueros de Dallas, debe estar escuchando.
Y tenía un hermano a Dallas y otro hermano a Pittsburgh.
Sí, y tenía
buena vida, se han de haber dado.
Hazte cuenta como si fueran las líneas, ¿no? Los linebackers, sí. Tenía uno de los Vaqueros y el otro de los Steelers. A mí me gustaba mucho más el uniforme de los Steelers, y de ahí me llegó el amor por los Steelers, por ese equipo de los 6 campeonatos. Obviamente viví unos años 80 de la fregada con Neil O'Donnell después, y hablábamos de Cordell Stewart. Puta, ¿no? Hasta que llegó el Big Ben, que como persona era un asco, pero pues como quarterback pues salvó un poquito al equipo, y otra vez andan ahí en la calle de la amargura. Entonces yo le voy a los Acereros, y para este juego del Super Bowl de este domingo, que ya fue, pues no tengo ningún favorito, pero la verdad es que se han estado, sobre todo del lado de San Francisco, han estado bastante interesantes, porque ha regresado en dos partidos que prácticamente iba perdiendo por casi 2 anotaciones. Y les dio la vuelta, ¿no? Entonces, pues sí, empieza un poco la emoción. pero no tengo ningún favorito. Entonces, no sé tú, doctor, si tienes algún favorito, si quieres platicarnos por qué le vas a los Titanes de Tennessee.
Ajá. No, mira, yo estoy de acuerdo contigo que San Francisco se ve mejor equipo. Creo que Shanahan ha armado un trabuco de ambos lados, en la defensiva y en la ofensiva. Brock Purdy está jugando muy bien. Pero es que Kansas City tiene a Taylor Swift, entonces yo no sé si puedan...
No sé si puedan... En eso.
A ver, qué bueno que creas que estoy bromeando, pero desde que la señorita está en el palco, yo no he visto que pierdan un solo partido los Chiefs, entonces el método científico me dice que si está Taylor Swift ahí, y créeme que va a estar, no pierden. Entonces, la verdad, yo le tengo mucho miedo a Kansas. Igual que tú, yo no le voy ni a Kansas ni a San Francisco. Y caso raro, ninguno de los dos equipos me cae mal, porque usualmente en el Super Bowl siempre hay uno que me cae muy mal que quiero que pierda, nada más por mezquino. Pero ahora en realidad me da igual. Yo diría que, de nuevo, me parece que San Francisco es mejor, pero se me hace que Taylor Swift se va a llevar el anillo.
Oye, bueno, del lado de los jefes, pues Patrick Mahomes ha estado ya en 3 Super Bowls, sí. Ha ganado 2. Le ganó, curiosamente, ya el primero se lo ganó San Francisco en el 2020.
No estaba Brock Purdy, pero sí.
No, y Brock Purdy, que por cierto fue una fue la última selección de los 49.
Mr.
Irrelevant. Y que, o sea, que son de esos que nadie quiere y que ya, bueno, pues nunca van a hacer prácticamente nada en la vida. Y ahora ya ha llegado, ¿no?, al Super Bowl de los quarterbacks más joven, precisamente.
Perdón, curiosamente es la misma historia que Willie Beeman. Brock Purdy no era el segundo titular, era el tercero, pero se lastima Garoppolo y se lastima otro, no me acuerdo que es el otro quarterback, fue algo, no me acuerdo, tiene que entrar Brock Purdy porque literalmente no había otro, y empieza a ganar como, esto fue el año pasado, no este año, empieza a ganar todos los partidos hasta que se lastima en la final de la Conferencia Nacional el año pasado contra Filadelfia, se lastima él y pierde a San Francisco, o sea, los juegos que él empezó y terminó, los ganó. Uh-huh. O por lo menos jugó muy bien. Y este año pues, también jugó muy bien. Entonces, la verdad, lo que sea que a quien lo habrán escogido hasta la última ronda, en el último pick, pero resultó mejor que los titulares. De hecho, Garoppolo ya se fue de San Francisco. Trey Lance también ya no está jugando ahí. No me acuerdo, la verdad. No, como no es mi equipo, no sigo tanto a los 49, pero
San Francisco.
Brock Purdy, de hecho, si se lastimara Brock Purdy, te lo dejo así, no sé ni quién es el quarterback sustituto, pero a menos que pase algo raro, no se va a lastimar. Entonces, la verdad, es muy bueno, pero ¿estás de acuerdo que Mahomes, pues creo que es mejor?
Ya tiene mucha experiencia, sí.
El otro día estaba leyendo que ya igualó en sus primeros 6 años Mahomes a Tom Brady. O sea, ya fue a 3 Super Bowls, bueno, todavía no gané esto, por supuesto, pero ya ganó 2. Ha ganado más partidos de playoff que Tom Brady, ha tirado más pases de anotación. Claro, ahora es un juego más aéreo, pero el punto es que ya igualó lo que hizo Tom Brady, que ya es considerado como el mejor de todos los tiempos, en sus primeros 6 años. Claro, todavía no alcanza sus récords de playoff, tendría que jugar otros 20 años para alcanzarlo, pero en estos primeros 6 años, Mahomes en playoffs, garantía mejor no hay, ¿no? Entonces, la verdad, uno podría argumentar que sí es mejor lo que ha hecho Shanahan en San Francisco que lo que tiene Andy Reid, aunque sí es un buen equipo, por supuesto, Kansas. Pues de nuevo, creo que va a ser buen partido, igual que el de hace 2 años, de hecho, también que era Kansas-San Francisco. De nuevo, me parece que San Francisco es mejor, pero me parece, si estábamos dando pronósticos para hacer el ridículo la próxima vez que salga yo en este programa, creo que Kansas va a ganar.
¿Crees que Kansas va a ganar?
Sí, aunque nada más para molestar a los Swifties, me gustaría que perdieran.
No, decídete. Mira, curiosamente...
No, es más, no quiero... Es más, me todavía, disculpo todavía porque no hay que... los Swifties, espérate, dan miedo.
Sí. Todavía hay que hacer un par de comentarios más. Mira, San Francisco yo creo que estaba mejor el año pasado y perdieron contra las Águilas. Y en esta ocasión, se hablaba mucho de Detroit, ¿no? De hecho, la gente de Detroit decía, ya vamos a llegar al primer Super Bowl, que nunca han llegado. Sí. Y no sé qué les pasó, porque además empezaron muy rápido adelantándose, tenían una ventaja creo que de 17 puntos o 15, 17 puntos.
Ahí creo que se notó que no tiene la experiencia San Francisco.
Exacto. No, Detroit.
Por eso, Detroit no tiene la experiencia de San Francisco. Detroit San Francisco ya lleva varios años. Mientras que Detroit es la primera vez que están en playoffs en creo que 30 años. El juego que ganaron fue el primer juego de playoffs que ganaron desde el 91 o algo así. Entonces, de nuevo, mucho crédito a lo que lograron este año, pero sí se nota que están, creo que les pesó el hecho que, ay, estamos a dos cuartos de ir al Super Bowl, creo que se nota que les quedó grande un poco el paquete, y San Francisco, como ya son viejos zorros de mar, pues tranquilos, sigamos jugando, y acabaron robándoles el partido. Pero estoy de acuerdo, Detroit casi es Kansas City Detroit.
Sí, casi. Entonces, yo voy a elegir uno, doctor, voy a decir,
yo también ya lo hice.
Ah, pero dijiste Kansas City, ¿no?
Sí.
Aunque dijiste, bueno, conste. Entonces me voy a ir con los 49.
Qué bien, lo más seguro es que tenga razón tú, pero bueno, ya.
Yo estoy
pensando que va a pasar lo inesperado. Si ocurre lo esperado, según yo,
sí, es
tiene Mahomes, que ser Francisco. Sí.
Eso es lo esperado. No, yo lo veo, lo esperado yo creo que es Kansas City con Mahomes.
No, Mahomes, toda la experiencia del mundo, pero es que de nuevo, a mí no me parece este equipo tan bueno como los de los años anteriores de Kansas City, la verdad. La defensiva es la que los de alguna manera los hizo llegar hasta acá, porque ya no es Mahomes tirando 400 yardas por partido. Desde que se le fue Tyreek Hill, ya no es lo mismo. O sea, Travis Kelce, muy bueno, lo que tú quieras, no es lo mismo. Entonces, ya no es, vamos a meter 40 puntos, no nos importa lo que haga el otro equipo. No, aquí es la defensiva. Entonces, de nuevo,
doctor, te estás cubriendo las espaldas diciendo que lo más seguro es que sea 49, pero a lo mejor Kansas City. Decídete.
Me repito, con la gente en que caso te está que escuchando no le quede claro a alguien. Sí. Va a ganar, según yo, Kansas City. Okay, pero tendría que ganar San Francisco. Pero de nuevo, para que no quede dudas, según yo, va a ganar Kansas City.
Están por medio los sushis, doctor.
No, entonces vamos a San Francisco.
No, ya, esto ya está.
Pero
ya,
bueno, la gente, para salirme de esta, por la manera cobarde, yo le voy a los Delfines de Miami.
Ok.
Que eso ya dice lo viejo que soy, porque no hay ninguna razón para ir a los Miami. Bueno, los últimos 2 años sí, pero los últimos 20 años antes de eso no había ninguna razón para irle a Miami. Pero yo le sigo yendo. Yo todavía recuerdo con mucho cariño las épocas de Dan Marino. Bueno, cariño agridulce, ¿no? Pero lo recuerdo.
Claro.
Inclusive soy tan viejo que me tocó ver a Bob Greasy jugar. O sea, lo recuerdo en los 70s. Sí, lo sé. Pero yo siempre he ido a Miami por ninguna razón tan heroica como que me gustaba Don Shula o su estrategia. Simplemente me gustaba el color, me gustaba el uniforme, me gustaba el logo de los Delfines. Yo a los 4 años que iba a saber, me gustó mucho. Mi papá le iba a los Acereros.
Ok, tu papá, persona inteligente, sabia.
Sí, muy inteligente, por eso descansa en paz, pero sí muy inteligente. Yo por eso no le iba a Pittsburgh, me cagaba cualquier cosa que le fuera a mi papá. Entonces, por ejemplo, mi papá le iba a los Dodgers.
¿Tu papá le iba a los Dodgers? Yo ya platiqué en ese episodio de béisbol que yo le iba a los Dodgers por Fernando Valenzuela, terminé yendo a los Yankees por otra cuestión, pero mira, tu papá y yo nos hubiéramos llevado bastante bien.
Desde antes de Valenzuela, que por supuesto el año de Valenzuela, el 81,
sí.
La Fernando Manía, mi papá fue a la Serie Mundial, no me llevó a mí, le dijo la chingada, pero él fue. No, hazme el mentado favor, que porque es octubre y tiene que ir el niño a la escuela. O sea, ¿qué va a pasar si falta un pinche día a la escuela? ¿Puedo ir al partido de la Serie Mundial? No me llevó el hijo de la chingada.
No, pero es que no era un juego, tú querías ir a toda la serie, pues, porque no sabías cuándo iba a acabar.
Mi papá fue a toda la serie.
Pues claro.
Bueno, los partidos en Los Ángeles, no, pero bueno, me puedes llevar a los 2 partidos, ¿qué me pierdo? 3, 4, me pierdo una semana, no pasa nada, por amor a Dios.
La tabla de 8 no era de importante, pues.
O sea, no estoy en la universidad, que si pierdo una semana estoy en programa. O sea, estoy en primaria, que voy a dejar un jugador plastilina una semana, no pasa nada, carajo. Pero bueno, no me llevó. El punto de todo esto es que mi papá le iba a los Dodgers, razón por la que yo le voy a los Yankees. Okay. Mi papá le iba a los Lakers. Mi papá era mucho de Los Ángeles, por alguna razón inexplicable, razón por la que yo le voy a los Boston Celtics.
¡Ah, caray!
Esa final sí me, bueno, en la 84 me llevó y le ganamos a los hijos de la chingada. Pero bueno, el punto es que yo siempre le iba en contra de mi papá. No, porque no lo quisiera, lo quería mucho, por supuesto, pero como que era, me divertía más ser su rival, más
la rivalidad,
mi equipo. Sí. Entonces, pues, no es que Miami fuera el gran enemigo de Pittsburgh, si acaso era el equipo de tu hermano, el rival grande de Pittsburgh, pero me gustó más Miami por alguna razón, ¿no? Entonces, yo siempre he leído a Miami fielmente, aquí sí te lo puedo presumir que muy fielmente, porque ha habido muy buenos años, y estos últimos 20 años, ¿no? Que no fueron tan buenos. Pero pues yo sigo teniendo esta ilusión estúpida cada principio de temporada. Y los últimos 2 años pues han sido mucho mejores. No te voy a decir que son muy buenos, pero bueno, comparado con lo que nos presidió esas últimas dos décadas, han sido maravillosos. Pero ha habido problemas en los playoffs. El año pasado todo el mundo se nos lastimó, empezando por el quarterback. Estamos en la situación de Any Given Sunday. No estamos con el titular, no estamos con el segundo titular, estamos con el tercero. Y no había receptores, puta madre. Todavía me sorprende que casi le ganamos a Buffalo, pero perdimos, obviamente. Este año no se lastimó el quarterback, pero se lastimó toda la defensiva. Literalmente, nuestros cuatro, los rushers, los de los costados, los cuatro están lastimados. Entonces, si Miami estuvo blitzeando como locos este año, si ves el partido contra Kansas City, por cierto, no blitzeamos una vez porque no había nadie que, blitzara. Obviamente perdimos el partido. Pero bueno, el punto es que yo lo voy a Miami y tontamente asumo que le voy a seguir yendo a Miami. Cualquiera diría que en los últimos 20 años... Sí, no, porque a ver, a mí me tocó jugar contra Tom Brady y los Patriotas dos veces por año porque están en mi división. Todos los 20 años que estuve ahí Tom Brady, entonces créeme que hubo un momento en que yo ya no quería seguir viendo el americano, quería ver cualquier otro deporte, pero pues no se puede, ¿no? Además, los domingos no es como que hay tantas cosas que hacer, entonces, bueno, si está la NFL, pues bueno, vamos a ver el partido, obviamente al segundo cuarto quedamos 30-0 abajo, bueno, ya, no voy a ver otra cosa, pero bueno, ya nos hemos hecho buenos, finalmente, otra vez, no menos tardamos 20 años, entonces, pues, veo con ilusión el presente y el futuro inmediato, esperemos, por supuesto, porque ya sabes que de la cuchara a la boca es cuando se cae la sopa, pero bueno, hemos mejorado. Yo le voy a Miami y este domingo, por si no quedó claro, creo que va a ganar Kansas City. Aunque de nuevo, okay, no es que me esté contradiciendo, pero para molestar a Taylor Swift, pues no me molestaría que perdieran, digamos.
A mí me gustaría molestar de otra manera a Taylor Swift.
Sí, esos discos, problemas suyos, ya, yo no dije nada, yo no dije nada.
Su avión o algo, con otra cosa.
Las Swifties nos van a escuchar y nos vas a meter en problemas.
Ok, entonces, doctor, pues para la gente que ya está oyendo este programa el martes y miércoles, el día después, correcto, del Super Bowl.
Armando, doctor, no sabe nada y Héctor
el doctor sabía. Tuvo la razón si ganó Kansas City. O yo tuve la razón si ganaron los 49.
Solamente y a lo que crees que sí va a ser un buen juego.
Espero que
como
sí.
Como de nuevo, no me cae mal ninguno de los dos en realidad. Creo que lo va a disfrutar. Solamente te digo, me cae mal a uno, entonces quiero que pierda, entonces. Si no ocurre, me molesta, pero como me da igual quién gane, creo que lo puedo también, ver con cierta comodidad.
No, y espero yo también que sea un buen juego, por ahí se habla un poco de que van a ser juego de defensivas, entonces a lo mejor no sea tan espectacular. Yo espero que sí sea por lo menos entretenido, y bueno, pues a ver qué pasó, porque pues esto ya es pasado, para nosotros es ver qué va a pasar, pero la gente ya es a ver qué pasó.
Esto ya es preferencia personal, pero para que veas, a mí un juego defensivo no me molesta. Un buen juego defensivo, bueno, tampoco como el de Inglaterra Rams de hace 3 años, que hace 5 años fue 9-3 o algo así el final, es muy aburrido, pero que no sea 40-40 como Pinball Machine, que sea un juego de 20-17, o sea, que las defensivas impusieron, a mí no me molesta, me mantiene tenso durante las 3 horas, me entretiene mucho, claro, es más entretenido si es anota, como si fuera básquetbol, pero no, a mí no me molesta que sea un juego defensivo, la verdad, con que sea reñido.
Tienes el espíritu de Al Pacino, entonces, por eso.
Supongo que soy un viejecito como Al Pacino, pero yo soy como Cameron Díaz. Que recordar que a mí en los 80s y 90s me tocaban como 20 Super Bowls consecutivos que eran palizas de 30, 40 puntos. Entonces, sí. Esto que se hicieron reñidos tendrá como 10, 15 años en realidad. Entonces, yo disfruto mucho que otra vez los Super Bowls son reñidos porque, de nuevo, me tocaron años y años, si no es que décadas, en que el Super Bowl era sinónimo de paliza. O sea, ya sabías quién iba a perder la mitad del segundo cuarto.
No, y hubo uno o dos o tres de los Patriotas que esperabas que perdieran y al medio tiempo ya llevaban 30 puntos de ventaja. Decías, nah, ya estoy, ya. Te ponías caricaturas.
No. De hecho, lo que sea que aquí en los Patriotas, por más que me caen mal, si acaso los caracterizaba en sus Super Bowls, es que eran todos muy reñidos. Inclusive el que iban abajo por 30 puntos más o menos contra Atlanta, o sea, lo acabaron ganando. O sea, acabó siendo un muy buen juego a la mera hora. Entonces, siempre eran partidos, de hecho, el modo Belichick era ganar por 2-3 puntos, era un método de juego bastante tedioso, bastante aburrido, o sea, funcionaba obviamente, pero era bastante desagradable, pero lo que sea que aquí en los partidos, los Super Bowls de los Patriotas, en su gran mayoría eran muy reñidos, siempre lo llevaban, no era el problema, pero o sea, eran muy reñidos, eran buenos juegos.
Bueno, pues ahí está entonces el juego del Super Bowl de este domingo que ya fue. ¿Sí? Por cierto, hay una conexión ahí entre los 49 y los Kansas City Chiefs. Joe Montana, uno de los más ¿sí? grandes quarterbacks, jugó en ambos. Obviamente los 49 es multiganador y pues los Chiefs todavía alcanzó a hacer algunas cosillas, ¿no?
Llegaba a los playoffs todos los años, como no, con Schottenheimer, ¿sí? pero casualmente las dos veces los eliminó Miami. Oh, me acuerdo. ¿Sí?
Saludos a Joe Montana, que siempre nos oye.
Saludos a Dan Marino, que lo eliminó en Kansas. Claro, en el Super Bowl perdimos contra Montana, ¿no? Pero el punto es que en esos juegos contra Kansas City ganamos. Saludos a Dan, que siempre nos escucha en mis programas.
Exacto.
Los de Bueno, Dominicana no los escucha, pero los míos sí los oye.
Doctor, pues ahí está. Para nosotros ha sido un domingo cualquiera el día del Super Bowl.
Correcto. No sé cuánta gente que nos escucha sea fan del americano, la verdad. Creo que no necesariamente los ñoños siempre ven el americano. Que bueno, creo que Super Bowl lo ve hasta la gente que ni le gusta el americano, ¿no? Entonces yo creo que sí lo van a ver.
Sí.
Gente que lo piensa sí lo van a ver, algo.
Sí, exacto.
Conozco gente pues, que nunca ve ni un partido americano, pero el Super Bowl sí lo ven, curiosamente.
Sí, pues es, además, bueno, ahora el medio tiempo va a estar Usher, una cosa así. Yo pensé que eran unas pastillas, dije, va a ser comercial, pero bueno.
Sí, ahí sí te fallo, no soy tanto yo de los espectáculos de medio tiempo, no sé quién... Honestamente,
hubiera estado es más, Taylor Swift, pero bueno.
Asumo que tú con tu gran vida social lo vas a ver en alguna cantina deportiva con toda la familia, con todos tus amigos. Yo, tristemente, como el ermitaño que soy, lo voy a ver aquí en mi casa. En realidad, no tengo ningún plan. Si acaso pedir una pizza y that's it.
No, una pizza. No, vas a estar de lujo, doctor. Si me preparo unas jícamas con chile, ya gané.
Ah, caray.
Sí, pues, pizzas no.
Ah, pensé que ibas con lujo. Tu familia o amigos o algo a verlo en algún lugar.
Ahí lo voy a poner así, le voy a ir cambiando. Voy a estar viendo One Piece y luego le voy a estar cambiando.
Yo mis episodios diarios de One Piece los voy a ver después, o quizás, ya veré.
Bueno, doctor,
como comenté en redes sociales, estoy en mi maratón, sí, correcto.
Sí, lo sabe la gente, ya por ahí compartimos tus comentarios de tus redes sociales. Dinos, ¿cuáles son tus redes sociales, doctor?
Bueno, en Twitter yo estoy como Armando0827. Ya saben, estoy todos los días platicando acerca de algún libro, algún cómic, alguna serie, alguna película, lo que sea que estoy viendo esta semana estaba platicando, es que esta semana llevo 7 meses viendo One Piece, 5 episodios diarios, como ejercicio zen, o sea, hay días que podría ver más, no tengo nada que hacer, pero no lo hago, nada más veo 5, hay días que tengo tanta chamba que en serio me cuesta ver los 5, pero veo los 5, no veo ni más ni menos. Entonces finalmente después de 7 meses llegué al episodio 1000. Finalmente llegué al episodio 1000 de One Piece. En mi vida había visto 1000 episodios de nada, porque para empezar no creo que haya 1000 episodios
de
otra serie.
Sí, no.
Pero yo la verdad estaba muy entre orgulloso y apenado de decir que llevo 7 meses en esta tontería, pero el punto es que finalmente llegué al episodio 1000 y ahorita ya estoy en el episodio 1015. Para cuando escuchen este programa ya estaré en el episodio 1030, 1035, no sé. Creo que en 2 semanas ya me pongo al corriente, quizá 3 semanas. Entonces la verdad, sonará muy tonto, pero la verdad ya estoy muy nervioso para cuando llegue el día en que ya no hay más episodios, ya no hay manera de ver 5 episodios diarios, entonces
vas
no sé
a volver
qué voy
a empezar.
Hacer. Sí, porque ahora va a ser uno por semana, y la verdad, honestamente, yo no sé cómo hay gente que ha visto One Piece durante 25 años, yo no podría, la verdad, creo que es un ritmo un poco, a veces hay mucha paja, lo que sea cada quien, mucha repetición, entonces de nuevo, yo no habría seguido One Piece tanto tiempo, creo que durante 7 meses es válido el esfuerzo, pero esa gente que lleva 20 años viéndola, mis respetos, yo la verdad no habría podido, mucho menos leer el manga, la verdad veo la serie porque me gusta mucho la música, creo que es muy emotiva, ayuda mucho, pero no habría leído los 100 volúmenes del manga, mientras que los 1000 episodios de anime, pues bueno, ya me lo chuté, no fue tanto esfuerzo en realidad. Y bueno, anyway, el punto es que ahí estoy en Twitter, en Facebook estoy como con mi nombre, Armando Saldaña Salinas, es esencialmente el mismo contenido, aunque me explayo un poco más obviamente, hablé más de One Piece en Facebook, aunque no sé por qué, porque la gente que me sigue en Facebook claramente no ve anime, no ve One Piece, porque nadie me peló. Mientras que en Twitter sí, un montón de gente reaccionó y me lanzó comentarios y me hizo recomendaciones, un montón de likes. Incluso en Facebook, haz de cuenta que no puse nada.
Es puros viejitos.
Básicamente es Facebook es de viejitos, entonces ahí mejor hablo de otras cosas. Cuando hablo de americano, mejor hablo de Dan Marino, porque si no nadie me pela. Y pues es básicamente, bueno, también estoy en Letterboxd, ahí hablo de películas, todos los días hago una reseña, y bueno, usualmente al fin de semana, porque cada semana está dedicado a un actor, esta semana es de Fassbender, les puedo adelantar, entonces esta semana fueron 6 películas de Fassbender, y usualmente el domingo en Twitter y en Facebook, pues ahí subo mis reseñas de todo lo que vi esta semana. Entonces, si me quieren buscar, por favor, encuéntrenme, salúdenme, pónganse a platicar conmigo. A lo mejor hay algún tema del que estoy hablando que les puede interesar a ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias por regresar a este primer episodio de la nueva temporada de Archivos Temporales.
Bueno, pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros en Archivos Temporales, estamos en ex Twitter todavía como Atem Podcast. En Facebook tenemos una página, Archivos Temporales. En Blue Sky.
Página conflictiva en Facebook, pero la tenemos, creo.
Todavía. En Blue Sky ya saben que ya pueden entrar de manera sin invitación. Creo que ya se puede acceder a esta red social Blue Sky. También ahí tenemos cuenta. Y bueno, si no, en las cajas de comentarios de iVoox, de Spotify, ahí también. Muchas gracias a Hugo C, que nos dejó un comentario que dice que quiere que hablemos de más cómics. Entonces, pues ahí vamos a hacer alguna cosilla, doctor, ahí para que la gente que pide cómics.
Claro, claro, claro.
También sí. En el futuro vamos a hablar de cómics. Y pues agradeciéndote este primer episodio de Archivos Temporales contigo, porque pues ya llevábamos 38 y pues la gente diciendo, oye, muy bien, todos perfectos para el Emmy y los Grammys, pero ¿y Armando no quieres regresar? Yo, pues sí, pero sus abogados se están poniendo muy pesados. Ah, pero ya estás aquí de regreso y vamos a hacer muchas cosas, doctor, este año.
Qué bueno, yo escuché comentarios distintos, pero bueno, ya no hablamos más de eso.
Oye, doctor, elige la canción. Fíjate que yo iba a poner esa de rock and roll de Gary Glitter, que siempre sale en el americano y eso, pero creo que tú quieres otra rolita, ¿no? Entonces, pues, o ponemos esa.
Pon la que tú quieras, mi estimado.
Ah, pues entonces.
Va en mi contrato, vamos, que eso yo no decido.
Bueno, pues entonces quédense ahora, con esta clásica del americano. Ahora, creo que
Twilight Zone es una gran rola, para cuando empieza el partido.
Ah, por eso, ¿cuál quieres escuchar tú? Que tú eres el único que oye completos los episodios. La gente creo que le cambia la media hora o regresa después de su novela.
Yo sí escucho hasta el final la música porque me da miedo que a veces nos la van a cortar, pero sí. Pon esa de Twilight Zone de Two Unlimited.
Oh, perfectamente. Entonces, pues con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado y muchas gracias por haber regresado, doctor.
Al contrario, gracias por tenerme. Gracias a todos por escuchar. Bye.
Vámonos.